todos ustedes, la 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida dentro de la Semana Cultural Alemana en el Senado de la República, en el marco del Año Dual Alemania-México, a el foro titulado Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado Mexicano, en coordinación con la Embajada de la República de Alemania en México, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para la inauguración de este foro, contamos con la presencia en el Presidium de nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y moderador de este foro. Asimismo, contamos con la presencia del excelentísimo señor Víctor Elbling, embajador de la República Federal de Alemania. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano y para la Embajada de Alemania en México. Así también queremos agradecer la presencia de quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Y señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este importante foro, escucharemos el mensaje por parte de nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio.
Buenos días, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto recibirlos en el Senado de la República. La diputada Arlette Ivette Muñoz, presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania, sea bienvenida, diputada, a mi amigo el distinguidísimo embajador, excelentísimo embajador, Víctor Elbling. Muchísimas gracias, embajador, por estar aquí y por ese trabajo tan importante que realizas para beneficio de las dos naciones. Diplomáticos, senadoras, senadores, académicos, representantes de la organización civil, estudiantes e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un gran placer darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República, a este foro denominado Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México en el marco del Año Dual. Dentro de la Semana Cultural Alemana, en el marco de estos festejos 2016-2017. Los lazos culturales entre Alemania y México tienen una larga tradición y se establecen desde la histórica estancia de Alexander von Humboldt en México, quien desempeñó un papel importante en las relaciones entre ambos países. A lo largo de varios siglos, la inmigración alemana a México ha sido intensa y ha respondido tanto a otros sucesos de la historia como a motivos comerciales y culturales. Por ejemplo, miles de alemanes se establecieron a finales del siglo XIX en la zona sur de México con el propósito de sacar provecho del auge de la industria del café. Tiempo después, una nueva emigración masiva de personas de origen alemán ocurrió en 1922 con la llegada de miles de fieles de la iglesia menonita. En los sectores culturales y científicos, la presencia de migrantes alemanes en nuestro país también ha estado conformada por destacados personajes. Uno de ellos es Carl Wilhelm Kahlo, mejor conocido como Guillermo Kahlo, quien emigró a México, invitado por el gobierno para documentar por medio de la fotografía la riqueza arquitectónica del país. Guillermo Kahlo fue el padre de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo. Otro personaje destacado es Hugo Bremen, quien llegó a México por primera vez en 1905 y dejó testimonio fotográfico del México revolucionario y postrevolucionario. Derivado de lo anterior, la cultura alemana ha echado profundas raíces en diversas regiones y en las grandes ciudades mexicanas. Cabe mencionar que en diversas ciudades se celebran eventos importantes como el Oktoberfest, el cual se realiza año con año desde 1971 al sur de la Ciudad de México a través del Club Alemán de México Asociación Civil. De igual manera, los alemanes han hecho importantes aportaciones a la gastronomía de los mexicanos debido a su producción de lácteos de alta calidad como el queso hecho por las comunidades menonitas norte del país o la gran variedad de cervezas que también producen. Por otro lado, hay que destacar la importancia de la migración de mexicanos hacia Alemania, la cual surgió después de la unificación de Alemania en 1990, mediante el éxodo de intelectuales y estudiantes mexicanos que aprovecharon la oferta educativa y laboral. En la actualidad, la mayor comunidad mexicana en Alemania reside en Berlín, y son principalmente profesionistas, académicos, docentes, investigadores, empresarios y una juventud emprendedora que se ha aventurado a probar suerte en este importante país. Alemania sigue siendo una oferta muy atractiva para la migración a nivel mundial, ya que tras haber enfrentado retos a lo largo de su historia, ha sabido salir adelante, gracias al espíritu de superación que tiene su pueblo y ha resurgido como potencia económica tras la crisis financiera de la zona euro, convirtiéndose en la más grande economía del continente europeo. Sin embargo, no solo es potencia económica mundial, sino que también es un referente para todos los países en materia de igualdad, derechos humanos y cooperación. Relativo a la cooperación, Alemania es igualmente uno de los socios más importantes para México. La relación de cooperación en su conjunto representa una alianza innovadora entre un país altamente desarrollado y uno de renta media. Actualmente, el eje principal que guía la cooperación entre los gobiernos de México y Alemania es el cuidado del medio ambiente y el fomento del desarrollo sustentable. Cada dos años, representantes de ambos países se reúnen para negociar los proyectos del gobierno y sociedad mexicanos que serán beneficiados con financiamiento adicional del gobierno alemán, incluida la cooperación triangular. Si bien en los últimos años se han alcanzado una cooperación privilegiada en distintos ámbitos, existen amplias posibilidades para profundizar la calidad de socios estratégicos, tanto en sectores tradicionales como en nuevas áreas. En materia de comercio, México representa para las empresas alemanas un punto estratégico de producción y un mercado abierto, ya que es un país de múltiples pertenencias al contar con un acuerdo de libre comercio con América del Norte, así como un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Alemania se ha posicionado como el primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea, y el quinto a nivel mundial, solo después de Estados Unidos, China, Canadá y Japón. Prueba de esto son la gran cantidad de empresas alemanas que producen miles de empleos en México. México figura actualmente como el principal socio económico para Alemania en América Latina y el Caribe, y se puede observar una tendencia positiva en las relaciones comerciales en los últimos años. Esto se debe, en gran medida, al fuerte impulso del Tratado de Libre Comercio que nuestro país tiene firmado con la Unión Europea, lo que ha generado beneficios para ambas naciones. Es por esto que Alemania se constituye como un actor central en la política exterior de México hacia el continente europeo y uno de sus socios más importantes a nivel mundial. Además, con la próxima modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, México y Alemania tendrán la valiosa oportunidad de fortalecer su intercambio comercial. Señoras y señores, la coyuntura actual caracterizada, entre otros elementos, por el reposicionamiento internacional de México y Alemania en el marco del año dual México 2016-2017, abre nuevas posibilidades para consolidar y profundizar las relaciones entre ambos países. Alemania se ha mostrado como un verdadero socio, privilegiando en asuntos de interés mutuo, tanto en nuestros valores comunes como en los ámbitos regional y global, como en el adecuado seguimiento y crecimiento de proyectos bilaterales que impactan directamente en el desarrollo económico de nuestros países. Es momento de actuar para asumir una relación bilateral más fuerte, más solidaria, más diversa y hermanada, con la capacidad de ofrecer mejores oportunidades y condiciones de vida a sus ciudadanos. El próximo 24 de septiembre habrán elecciones federales en Alemania, en donde se elegirán a los miembros del Bundestag y estos a su vez elegirán a su próximo canciller. Estamos seguros que nuestra amistad se verá reflejada con el próximo gobierno de este país, independientemente de quién resulte ganador, gracias a nuestra alianza para el futuro, reflejada en la celebración de este año dual. Es por lo anterior que, derivado de nuestra historia, interés común y valores que compartimos tanto alemanes como mexicanos, se realiza el foro Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México en el marco del año dual, en el que contaremos con la participación de expertos académicos, distinguidos parlamentarios y renombrados diplomáticos, que nos compartirán sus experiencias y conocimientos sobre la relación actual y futura, los retos que enfrentamos y las oportunidades que visualizamos entre nuestras regiones en el ámbito político, académico, cultural y comercial. Por lo antes expuesto y en relación a los temas que discutiremos en este foro, me gustaría finalizar con una frase del ex canciller alemán Helmut Kohl: un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Pues bien, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 4 de abril del año 2017, se procede a dar inicio a la inauguración del Foro Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México en el marco del año dual. Sean todos bienvenidos nuevamente y mucho éxito en los trabajos que se habrán de emprender. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado mexicano. Pues, señoras y señores, para dar inicio con estos trabajos de nuestro foro, daremos inicio con la presentación del excelentísimo señor Víctor Ebling, embajador de la República Federal de Alemania en México.
Muy buenos días a todas y a todos. Saludo de manera muy cariñosa, como siempre, a nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, y naturalmente a la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, presidenta del Grupo de Amistad de la Cámara de Diputados entre Alemania y México. Muchísimas gracias. Senador Rabindranath Salazar, muchísimas gracias por ser el anfitrión de este evento, que es uno de los eventos importantes de nuestro año dual, ¿no? Y que en este Senado de la República, uno de los lugares donde pues se hace la política más importante del país, ¿no? En este Congreso, que podamos estar aquí con tantos jóvenes hoy, que eso me encanta, con tantos amigos, tantos jóvenes, es algo muy especial para nosotros. Así que eso agradezco muchísimo. Queremos hablar de retos y oportunidades. Bueno, creo que hay de los dos. Como siempre, el senador Salazar ha dicho todo lo esencial que hay que decir sobre la relación bilateral y el tema europeo, pero sí hay algunos puntos que me gustaría simplemente complementar, ¿no? Lo primero es que en el marco de este año dual tenemos un lema, y este lema se llama Alianza para el Futuro. Entonces, creo que es algo que tomamos muy en serio. Lo que hacemos durante este año dual, que finalizará en junio del año, no queremos que sean actividades, y como muchos de ustedes saben, son más de 1,000 actividades que tenemos solo de Alemania aquí en México. Hay otras de México en Alemania. En el marco de estos mil eventos, queremos que sean cosas que no terminen con junio, sino que sean sustentables también en el sentido de la palabra del tiempo, ¿no? que sean cosas que sigan. Por eso me encanta que haya tantos jóvenes que estén aquí escuchándonos y participando en este foro, porque si no conseguimos pues que crezcan esas semillas, creo que no hemos hecho bien nuestro trabajo, pero estoy tengo mucha confianza de que eso va a salir bien. Y la verdad es que estamos teniendo más éxito en llegar a los amigos mexicanos de lo que pensábamos al principio. O sea, nuestras expectativas son muy rebasadas, y me encanta ver que tenemos a muchos socios aquí también de este año dual con nosotros, el de ADI, la Camexa, el señor Stump, que representa el patronato de la industria alemana para la cultura, y también a la empresa BASF, que es uno de los socios premium de este año dual, y la señora Kleinborg, que representa la GIZ, otro gran actor, una gran institución alemana aquí en México, con muchísimos muchísimos intereses y muchos proyectos que se implementan. Decía el senador Rabindranath Salazar hace un momento que México sigue siendo uno de los países con los que más cooperamos en la cooperación alemana. Y para algunos eso puede ser una sorpresa, porque podría decir, bueno, México no es un país en desarrollo, es un país ya de renta media, ¿no? Un país que puede ya hacer sus propias cosas, ¿no? En su propio interés. Pero la realidad es que es un socio estratégico muy, muy importante para nosotros en algunos de los sectores que creemos que son los sectores centrales para el futuro de este planeta, ¿no? Uno, el tema de la biodiversidad. México es uno de los países más biodiversos del mundo. Y ahí tenemos uno de los puntos, y veremos más tarde sobre ese tema por parte, por ejemplo, de la GIZ. Otro es el tema del cambio climático, que tiene naturalmente sus conexiones fuertes con el tema de la biodiversidad. Pero también hay temas como la educación dual, que creo que es un tema que interesa también mucho a los jóvenes y los representantes de la industria. Aquí están, saben muy bien de qué estoy hablando. El tema de cómo organizar ese pilar de la educación que en Alemania nos ha dado tan buenos resultados y donde pensamos que en un país industrializado como lo puede ser o como lo es México, ya que puede ser uno de los pilares importantes para la educación del futuro, utilizando esa base industrial tan importante que hay en México. Y la CAMEXA, la Cámara Mexicana Alemana, pues es uno de los actores también importantes en el modelo mexicano de formación dual que existe en México desde el año 2013. O sea, creo que es otro elemento importante. Y un cuarto que me gustaría mencionar es una cooperación que tenemos en el sector del Estado de Derecho. Entonces, pensamos que el tema del Estado de Derecho es un reto, un desafío para todos los países del mundo, también lo es para México, y hemos pensado que un intercambio entre Alemania y México en este sentido pues puede ser útil para ambas partes, ambos lados, y estamos hablando mucho, ¿no?, sobre los retos, los desafíos que vienen del norte, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, y creo que son así, estamos viviendo un tiempo donde hay cambios importantes en la política internacional, no solo para México, que está muy cerca, sino también para los que estamos un poco más lejos, como en Europa. Entonces, pensamos que es un buen momento para reflexionar un poco cuáles son nuestras fuerzas y cuáles son nuestras debilidades, ¿no?, y cómo utilizar estos tiempos de cambio para fortalecernos, ¿no? Y pensamos que también es una oportunidad para México, ¿no? Se habla siempre mucho de la presión que viene negativa, ¿no?, con todo lo que ha habido en las campañas, etcétera, pero sí vemos también una oportunidad de preguntarse qué es lo que se puede hacer mejor también en el país o en Europa, ¿no? Creo que en Europa tenemos retos también importantes y espero que vayamos a utilizar estos tiempos que estamos viviendo ahora para fortalecernos en temas de defensa, por ejemplo, en cómo ir con el tema de la migración, en temas económicos, ¿no?, el euro, o sea, hacer las propias tareas, creo que eso es el primer paso, y no llorar demasiado sobre lo que hacen los demás, sino pensar en lo que podemos hacer nosotros, ¿no?, cada uno de nosotros. Entonces creo que ahí es otro campo de cooperación muy muy fuerte, muy importante que tenemos con México. Hablando de la Unión Europea, y lo dijo el senador, estamos en el medio de negociaciones sobre la actualización del Tratado de Libre Comercio, del Acuerdo Global, que se llama, con una importante parte del tratado, que es un tratado de libre comercio que ya tiene unos cuantos años, desde el año 2000. Es otro tratado como el NAFTA, ¿no?, con el Norte de América, América del Norte, que vale la pena trabajar en él. Estamos ahora mirando si conseguimos adaptar ese Tratado de Libre Comercio en el marco de este año. Creo que sería una señal muy muy importante que lo consiguiéramos. Naturalmente miramos mucho los contenidos y ahí no hay que tener prisa, pero la verdad es que desde un punto de vista, yo creo, no solo comercial sino también político, dar una señal desde Europa, desde México, también hacia el norte, que seguimos pensando que México es un socio muy muy importante para nosotros, creo que eso sería de suma importancia en este año. Se habló antes de los intereses de la industria alemana en México y a veces me sorprendo que hasta en Alemania no se conocen también, ¿no?, los datos, las cifras. México se ha vuelto una plataforma de grandísima importancia para la industria alemana. Yo diría, fuera de Europa, con China, son las dos plataformas de más importancia, ¿no? Naturalmente tiene mucho que ver con el mercado del norte de América, así que vamos a ver un poco cómo qué pasa en los años que vienen, pero y escucharemos algo más, yo creo, de los representantes de la industria alemana, pero mi impresión es que la industria alemana sigue apostando por México, ¿no? La especialidad, digamos, o la peculiaridad de la industria alemana es que no hace inversiones por pocos años, ¿no?, sino que se trata de inversiones a muy largo plazo. No son tal vez las empresas que se mueven primeras, no son first movers, pero una vez que se han movido, se quedan, ¿no? Y bueno, BASF, BASF es un buen ejemplo para eso, que está aquí desde cuándo, 70 años en México. ¿Cuánto? 52 años. Bueno, no, empresas como Siemens, que están aquí desde 120 años, ¿no? Volkswagen, más de 50. O sea, son todos ejemplos. Una vez que las empresas están aquí, pues quieren trabajar con el país, invierten en el país, y creo que eso va a seguir. Las señales que tenemos son muy claras de que se están aquí para quedarse, ¿no? Y eso me parece importante. Y hablamos antes de los miles de empleos que se generan, los números que nosotros manejamos normalmente son 150.000 empleos directos, ¿no?, que se generan en el país. Y si me acuerdo bien del ratio que se suele decir entre directos e indirectos, de 1 a 3 o hasta 1 a 4, pues estamos hablando como de 500.000 de empleos que están generados aquí en el país por unas 2.000 empresas que han invertido y producen aquí en México. Bueno, quiero terminar diciendo que algunas de estas empresas, como lo he tocado antes, son algunos de los socios más importantes del año dual. BASF está aquí, pero Bosch también, Daimler y Volkswagen también lo son. Y durante el así llamado pop-up tour, que fue como una especie de pequeño año dual sobre ruedas, visitamos varios estados, varias ciudades del país. Estuvimos en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Puebla, en Aguascalientes y en Toluca, y ahí las empresas se pudieron presentar y tuvieron, yo creo, muchísimo éxito en conectar directamente con las poblaciones. Lo ultimísimo que quiero decir es que estamos viviendo un tiempo también de visitas muy, muy intenso en las dos direcciones, pero tal vez mucho también desde Alemania, ¿no? Y la así llamada diplomacia parlamentaria, ¿no?, hablando en este recinto, creo que tiene una importancia especial, ¿no? Hemos tenido la visita del presidente de la Cámara Alta, del Bundesrat alemán, la representación de los Länder alemanes, el señor Stanislav Tillich, que visitó México, tuvo la oportunidad de hablar también aquí en el Senado, y creo que eso es una distinción especial. Y hemos tenido delegaciones del Parlamento, por ejemplo, de la Comisión de Rendición de Cuentas, de Peticiones, que llamamos en Alemania, que ha estado también aquí interesándose por cómo puede ser la cooperación parlamentaria. Entonces, creo que eso es uno de los grandes campos también, tal vez no todavía demasiado arados y trabajados, donde se puede hacer más, ¿no? Y eso me encanta, y naturalmente estamos encantados sobre planes del Senado y también de la Cámara de Diputados y también de la Comisión de Amistad, el Grupo de Amistad, ¿no?, mexicano-alemán, de visitar Alemania también. Muy bienvenidos siempre, si podemos apoyar, eso lo haremos con muchísimo gusto. Así que de nuevo, muchísimas gracias por organizar este evento, es un gran placer, y repito, estoy encantado que tantos jóvenes estén aquí. Veo las camisetas de la AFS, ayer me encontré con el director del Instituto INECOL, que está en Jalapa, y él me contó que había habido voluntarios de la AFS trabajando ahí y que se volvieron encantados. No sé si algunos de ustedes estuvieron ahí, pero es un tema de la biodiversidad, uno de los grandes temas también que en México son importantes. Así que gracias por estar con nosotros hoy, y gracias a todos ustedes por atender, y de nuevo al senador y a la diputada por darnos esta oportunidad conjuntamente de festejar este año dual. Muchísimas gracias.
Agradecemos las emotivas palabras del excelentísimo señor Víctor Ebling, embajador de la República Federal de Alemania en México. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras por parte de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania.
Sí, gracias. Muy buenos días, aún son días. Muy buenos días a todos. Saludo con muchísimo gusto al senador Rabindranath Salazar Solorio. Muchísimas gracias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Gracias por la invitación y por este tipo de encuentros. Saludo también al excelentísimo embajador Víctor Evelyn. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y a amigas y amigos, a todos, a cada uno de ustedes, poder compartir este tipo de espacios nos llena de muchísima riqueza. Me da muchísimo gusto, como bien dice el embajador, ver a muchos jóvenes, y sí lo tengo que decir con todo respeto, en la mayoría mujeres. Así es que qué bueno que están aquí, enhorabuena, muchísimas gracias. Es momento drástico, muy importante para las mujeres, es momento de capacitarnos, y creo que este espacio nos permite ampliar toda nuestra mente. Y bueno, comentarles que sí, como presidenta del Grupo de Amistad de México-Alemania, es un honor poder participar en este foro que inscribe en el marco Gran Proyecto a este año dual. Esta alianza para el futuro que han establecido nuestras naciones en medio de un contexto internacional complejo, por así decirlo, que es una muestra fehaciente de la complementariedad y la visión de desarrollo mutuo que han alcanzado nuestros países a lo largo de la historia. Para México, la relación con la Alemania se ha inscrito como una de las más importantes de los albores del siglo XIX, cuando las contribuciones, como bien lo decía el senador, de Alexander von Humboldt, promovieron el interés de Alemania en la botánica, la minería, la geografía y, en general, la cultura y la vida de nuestro país. Un hecho que transformó profundamente la visión de Europa sobre la América de aquel entonces y que con el paso del tiempo se convertía en uno de los principales alicientes para profundizar la relación con nuestro país. Esta misma relación ha cobrado un significado muy especial para México en los últimos años y se ha venido consolidando hasta permitir un intercambio que rebasa por mucho al que nuestro país mantiene como país del propio continente. Para citar un par de ejemplos, pues les puedo comentar que en el ámbito comercial, ya lo han dicho, pero nuestras economías tienen una relación muchísimo más estrecha en el marco de la Unión Europea, dada la área complementariedad de las mismas. Las exitosas experiencias de inversión y el establecimiento de compañías alemanas en nuestro país y de México en Alemania son muestra de la solidez en esta relación. Sí quiero compartir de nuevo y repetir, como ya lo dijo el embajador Víctor, que pues a la fecha existen más de 1.300 empresas alemanas en México, que en su conjunto generan alrededor de 120.000 empleos y un capital acumulado de 20.000 millones de dólares. Una actividad productiva que representa alrededor del 7% de nuestro Producto Interno Bruto. Y hoy son cada vez más las empresas alemanas las que encuentran en nuestro país la fuerza laboral y las condiciones de mercado necesarias para consolidar inversiones y proyectos. Ahí está, por ejemplo, BMW, Mercedes-Benz, Bayer, Siemens, quien se encuentra en proceso de apertura a nuevas plantas de producción en nuestro país. En el plano educativo y de la investigación, por otra parte, Alemania y México comparten la visión de intercambio y el desarrollo de proyectos compartidos que permiten el avance de áreas diversas como las ciencias aplicadas, la ingeniería, las ciencias sociales enfocadas al fortalecimiento de los procesos institucionales. Gracias a la colaboración de organismos, fundaciones e institutos alemanes como DAD, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Goethe, nuestro país cuenta con canales de cooperación que le permiten construir un conocimiento a la vanguardia de las necesidades y los avances del nuevo orden mundial. Asimismo, México y Alemania mantienen una estrecha colaboración en foros internacionales y temas de interés común, como el respeto de los derechos humanos, el cambio climático, así como la codificación del derecho y el federalismo, entre muchos otros. Todo ello, amigas y amigas, amigos, productos del interés por caminar juntos hacia un futuro donde la nación pueda alcanzar el desarrollo bilateral con base en respeto y el aprendizaje mutuo. Es por eso que hoy, ante un escenario internacional convulsionado por la cerrazón y menosprecio de la multiculturalidad, Alemania presenta para nuestro país un aliado estratégico y un amigo con el que deseamos seguir contando. Desde la Cámara de Diputados y a nombre del Grupo de Amistad México-Alemania, refrendamos nuestra voluntad para robustecer la diplomacia parlamentaria y la cooperación institucional que siga acercando a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades. Alemania es un país que tenemos que voltear a ver, aprender de sus buenas prácticas y, por supuesto, permitir que haya un contraste con las nuestras. Celebro la realización de este foro y, por supuesto, del año dual que impulsa nuestro país en este 2017. Que sean cada vez más los espacios en donde coincidamos e intercambiemos reflexiones sobre nuestra relación. Quiero compartirles que el día de ayer, en el Grupo de Amistad México-Alemania, también hicimos un foro de intercambio dual en educación, como bien lo comentaba el embajador Víctor y el senador, pues es uno de los temas más importantes y donde tuvimos la presencia del maestro Alexander Au, así es que les comparto que al rato que sea su ponencia le pongan mucha atención. Estoy segura que como esta, todas serán ricas y que ustedes saldrán con un gran marco ampliado de todo lo que pueden conocer. Y bueno, que esta sea la riqueza de nuestros países y los retos que aún tenemos por delante. La fórmula para seguir trabajando juntos. Muchas felicidades por este esfuerzo, senador. Muchísimas gracias. Embajador Víctor, gracias por siempre estar presente. Lo felicitamos por su excelente español, como siempre, porque la embajada siempre ha estado abierta para todos los mexicanos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Muchísimas gracias, diputada. Desde luego que agradecemos el mensaje por parte de la presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes. Señoras y señores, como ya lo mencionaba el señor embajador, queremos agradecer la presencia dentro de este foro de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Y bien, en este momento damos paso con nuestra sesión de preguntas y respuestas hacia nuestros ponentes, por lo cual solicitamos sean tan amables de alzar su mano para que nuestros compañeros de apoyo logístico les entreguen el micrófono. ¿Alguna pregunta, comentario hacia nuestro presidium?
A ver, no se ha explicado mucho la dinámica, les vamos a comentar. Vamos a abrir un espacio en este momento de 10, 15 minutos de preguntas y respuestas con quienes estamos aquí. Posteriormente estarán participando especialistas en los diversos temas también del foro. Vamos a hacer un pequeño break. Ellos nos acompañarán, darán su ponencia y nuevamente se abrirá este espacio de preguntas y respuestas. Entonces, con toda libertad, como dice el embajador, para que ustedes puedan comentar, preguntar con toda libertad. Muchas gracias. Adelante.
Muchas gracias. Senador, gracias por la invitación. Señor excelentísimo embajador, la pregunta es para usted. Gracias, diputada. Entendemos que Alemania se caracteriza por una fuerza industrial, por una capacidad para generar vanguardia, por empresas, industrias como las que ya se mencionaron, Siemens, BASF, Volkswagen, etcétera. Pero también en México nos preguntamos, el sector social, ¿qué posibilidad hay de que no solo sea el sector empresarial el que genere riqueza, sino que se hable de empresas sociales entre el pueblo de Alemania y el pueblo mexicano? Y no solamente entre los empresarios mexicanos y los empresarios alemanes. Es decir, una relación de intercambio entre pueblos que vaya más allá de lo cultural y trascienda a las fronteras, al espacio de lo económico también. Muchas gracias.
Bueno, eso puede ser el tema de una ponencia propia. ¿Era para mí? Eso sí. Bueno, quiero empezar diciendo que si hablamos de la diplomacia moderna creo que no es tanto la relación entre estados, que también es importante, sino es la relación entre sociedades, que es lo que usted acaba, creo, de decir. Entonces, lo que podemos hacer para preparar el camino, ¿no?, y construir puentes ahí, quitar obstáculos, creo que es lo esencial de nuestro trabajo moderno, ¿no?, de diplomacia, de embajada y tal. Eso creo que es lo primero que yo diría. Lo segundo es verdad, Alemania es un país con una gran industria, no son de hecho solo las empresas grandes, que siempre son las que se mencionan y se ven, es la gran fuerza, yo creo, adicional, ¿no?, complementaria de la industria alemana, son las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que crean muchísima innovación también en ellas. Y ahí, y eso es un capítulo aparte, como decía la diputada antes, como hemos hablado todos un poco, el tema de educación dual juega un gran papel, porque no es solo el tema educativo, sino que da la posibilidad a muchas personas que se han educado en la industria, y en la artesanía también, ¿no? O sea, de salir de ahí y fundar sus propias empresas. Eso creo que es muy, muy importante, es uno de los factores, yo creo, del éxito del entramado industrial alemán, ¿no? En el sentido más amplio. Pero también hay que decir que hay una gran tradición de empresa social en Alemania. O sea, la empresa en Alemania tradicionalmente no se entiende solo como un productor de productos que hay que vender en el mercado, naturalmente ese es lo primero que hacen todas las empresas, sino también se ven como actores sociales de la sociedad civil, yo creo, en el sentido más amplio de la palabra. Y si miramos hacia temas como la sustentabilidad, ¿no? Cómo utilizar la energía, ¿no? El tema del cambio climático, ¿no? El medio ambiente en general, yo creo poder decir que en los últimos 40, 50 años, pues la empresa alemana se ha vuelto pues un desarrollador de punta de innovación en estos temas. Entonces ahí veo una gran oportunidad de cooperación. Y la verdad es que si ustedes miran un poco los temas del año dual, pues uno se da cuenta que estos ejes temáticos, que empieza con la cultura, pero sigue con temas de innovación, de movilidad urbana, ¿no? De sustentabilidad, de la educación, ¿no? Son temas que pensamos que están conectados entre ellos. O sea, yo no haría una separación tan clara, y eso creo que es un poco la contestación corta o respuesta corta a la pregunta, no haría una separación tan clara entre empresa, sociedad, cultura. Yo veo conexiones muy fuertes entre todo esto y hay que fortalecer, yo creo, el entramado social en el que se mueven las industrias, las culturas, para que puedan ser actores de fuerza en una transformación que todos necesitamos, ¿no? Y claro, en México yo personalmente sí pienso que las empresas pueden ser un actor de desarrollo importante hacia un desarrollo más incluyente en México, ¿no? Donde una base más amplia, ¿no? Bien educada, de personas pues puedan participar en el crecimiento de este país, ¿no? Que creo que tiene un potencial increíble. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias, señor senador Rabindranath, por la invitación. Tuvimos la oportunidad en días pasados de conocer al señor embajador y estar dialogando personalmente con él. Aida Hernández Salgado, presidente de los jueces jubilados en el Estado de Morelos e integrante del Consejo Estatal de Abogados de Morelos. Mi pregunta es, atendiendo a la manifestación y expresiones que hizo la señora diputada respecto jurídicamente al artículo primero constitucional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la no discriminación, y atendiendo a la situación que se está dando del empoderamiento de la mujer en estos últimos tiempos, y sobre todo porque me anima usted, señora diputada, respecto a que las mujeres cada día tenemos que salir adelante y preservar. En el Estado de Morelos, cada día somos más juezas mujeres, definitivamente las que estamos participando. En nuestro caso ya somos jueces en retiro. Pero mi pregunta va allá a esa parte de la no discriminación del artículo primero constitucional, señor embajador, respecto a la intervención de su país en los tratados internacionales para cuestiones laborales a la mujer a determinada edad. Se han emitido varias convocatorias para trabajar en la embajada, mas sin embargo siempre hay un requisito que limita la edad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, esa limitante ya es una violación constitucional al artículo primero, ¿sí? Definitivamente yo creo que hay muchas mujeres y muchos varones también que, atendiendo a la experiencia en cuestión laboral, yo considero que pueden dar mucho más y no debiera estar esa limitante de la edad. Yo le pregunto a la señora diputada, ¿qué se está haciendo también al respecto? Porque tenemos contradicción de legislaciones en ese sentido. Gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta y gracias por sentirse en confianza para poder hacerla. Bueno, desde mi grupo parlamentario segura estoy que de todos los grupos parlamentarios, sin importar color, yo como diputada presenté una iniciativa hace un año para poder apoyar a todos los adultos mayores a que puedan tener acceso, confianza en todas las herramientas de tecnología. Y esto pues ya fue votado a través de la Cámara de Diputados, fue por unanimidad y se pasó acá al Pleno. Si bien hay que tomar muchísimas más actividades, no solamente este tipo de usos, sino hoy por hoy los jóvenes todos tienen el acceso a la tecnología, pero hay adultos mayores que ya no lo tienen. Y es por eso de esta iniciativa, apoyando a los adultos mayores. Y conforme a otros, pues también lo que hemos buscado es que pues también tengan acceso a otras oportunidades de trabajo, no solamente pues como las empresas, porque desgraciadamente hoy ya no están contratando a una edad de más de 45 años. Esa es una realidad en México. Y bien, como usted comenta, la no discriminación, lo que nosotros hemos buscado es que también se instituya una nueva forma de trabajo que se llama home office. Lo utilizan empresas famosas como Walmart, que desde su casa pueden realizar el trabajo sin la necesidad de desplazarse a su lugar de trabajo. Y bueno, porque hoy por hoy en México pues hay muchísimos estados donde ya tienen acceso a internet y desde ahí pueden realizar sus actividades y teniendo todas las prestaciones de ley. Esto a quienes buscamos poder cubrir, pues no solamente a los adultos mayores que, como bien ahorita comentábamos, no tienen ya hoy pues el acceso a seguir trabajando, que aunque aún tienen la fuerza y la disposición y la experiencia, ya no son contratados desgraciadamente. También a los jóvenes que por alguna necesidad tienen que trabajar para conservar sus estudios y también para las mujeres que, bueno, pues por alguna situación tienen que trabajar, aunque su marido trabaje, bueno, pues para tener un ingreso, para mejorar la calidad de vida de ellos. Estas son algunas de las cosas que lo personal yo he hecho, sé que hay muchísimo más, pero bueno, donde estamos incluyendo también pues a todos los adultos mayores, sí es una realidad de que han sido pues delegados, pero que es de quien podemos aprender muchísimo.
Gracias. Voy a contestar un poco como jurista, ¿no? La no discriminación no quiere decir que todas las personas tienen que ser tratadas iguales. La no discriminación quiere decir que está prohibido, y es lo mismo en la Constitución alemana, que se traten de manera diferente casos comparables o iguales. La no discriminación de la mujer está clarísima. O sea, si en la embajada hicimos una convocatoria y decimos queremos emplear a un hombre, eso sería una discriminación. Si decimos que necesitamos para un puesto a personas donde tengamos la garantía de que puedan trabajar a más largo plazo, por eso tienen que entrar más jóvenes, creo que no es una discriminación. Por lo menos no lo es según la ley alemana, no sé, en México no soy especialista de eso, pero normalmente creo que si una empresa tiene la posibilidad, por ejemplo, de decir a una convocatoria y por motivos de la empresa, pues necesito personas que tengan una edad entre esto y esto. Necesito personas que hablen tres idiomas y necesito personas que hagan esto y esto. Eso creo que sí es posible hacerlo. Entonces, creo que vale mucho la pena mirar al detalle de las cosas. Creo que en Alemania también tenemos nuestros retos cuando hablamos de la discriminación de la mujer. O sea, no es un paraíso también en ese sentido. Si bien, hemos hablado sobre las empresas, hay una discusión muy fuerte sobre porque hay tan pocas mujeres en puestos muy, muy elevados de la industria. En el Parlamento mexicano, creo que es un ejemplo, y felicidades por eso, hay casi el 50%, 40%, son 50%.
Por ley, las candidaturas deben ser 50% para hombres y 50% para mujeres, pero no, el Congreso está formado.
En Alemania no tenemos una ley que lo fija de manera así mandatoria, pero los partidos tienen muchas veces ya cláusulas donde tienen un número igual de mujeres, ¿no?, que tienen que entrar, pero creo que estamos como en el 30%, ¿sí? O sea, no, tenemos menos que México, o sea que ahí hay camino que recorrer, pero creo que el tema por lo menos está muy claramente definido y yo diría que en la mayoría de los casos en Alemania, vamos, una discriminación por género no pasa ya, normalmente. Es una discusión que no tenemos que llevar todos los días, pero sí hay unos retos puntuales en algunos lugares. Así que gracias por poner la pregunta, porque creo que es un tema importante para todos nosotros.
Gracias, buenos días. Mi pregunta es saber cuál es la posición de Alemania ante la situación que está pasando Estados Unidos, México, y cómo Alemania apoya a nuestro país mexicano.
Pues para el embajador, está aprovechando.
No, muchas gracias. Sí, es uno de los grandes temas que estamos viviendo todos, ¿no? He dicho algo antes sobre lo que yo pienso que debería ser un poco la visión que todos los países, ¿no?, y también la Unión Europea deberían tener. O sea, primero pensar qué podemos hacer todos nosotros para fortalecernos. Ejemplo, en Europa nos hemos acostumbrado mucho a tener este socio, Estados Unidos, que nos protege, ¿no?, contra los riesgos del mundo y tal. Y creo que eso está viniendo un poco a menos en este momento. No sabemos todavía cuál va a ser el final de las decisiones que tome esta administración, pero sí parece que es una administración que mira más hacia adentro, ¿no?, y menos, digamos, en su papel en el mundo, ¿no? Está mirando más en los gastos también, que eso significa para ellos. Entonces, creo que para nosotros la tarea es decir qué podemos hacer nosotros para defendernos mejor nosotros mismos, ¿no?, en un mundo que se está volviendo más conflictivo en algunos, si miramos, ¿no?, hacia lugares como Rusia, si miramos lo que está pasando en Turquía, más autoritarismo, ¿no?, más proteccionismo, más nacionalismo, todas cosas que pensábamos que eran menos fuertes. He dicho antes que México sigue siendo un socio muy importante, un socio estratégico para nosotros. Hemos dado señales de apoyo y de solidaridad clara. Las empresas lo hacen casi todos los días, pero también por parte del gobierno lo estamos haciendo y las visitas hacia México lo demuestran. Pero repito, mi consejo también hacia México sería pensar en qué pasos se pueden dar para fortalecer el país frente a todo lo que puede pasar en el mundo y no obsesionarse demasiado por lo que pasa, digamos, en un país aunque sea tan importante como Estados Unidos y aunque para la economía, con 3.000 kilómetros de frontera, ¿no?, y mucha complementariedad y mucha integración que hay. Pero pensemos siempre primero en lo que podemos hacer en nuestro propio marco, ¿no? Creo que eso debería ser el primer paso y alejarnos, y eso vale también para Europa, de un victimismo, ¿no?, que dice siempre somos víctimas de objeto de algo que pasa en otro lugar. Pensemos en lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas primero, ¿no?
Yo quiero complementar la respuesta y aprovechar y agradecer la solidaridad que ha mostrado el pueblo alemán, las empresas, su postura frente a la coyuntura que hay con Donald Trump, el gobierno, la canciller, las representaciones, como el caso obviamente del embajador en nuestro país. Y yo pienso que es muy importante que los mexicanos, ante la amenaza de un muro, necesitamos seguir fortaleciendo los puentes de amistad, de cooperación, de comercio, con otras regiones del mundo. Y una de estas, fundamental para nuestro país, sin lugar a dudas, es Europa. Europa, que es el grupo que ha puesto el ejemplo, que a pesar de la gran diversidad de idiomas, pues tienen ahí este gran bloque que se llama Unión Europea, donde independientemente, insisto, de que hablan diferentes lenguas, pues se han puesto de acuerdo en muchas cuestiones importantes. Libre tránsito de mercancías, libre tránsito de personas, el tema educativo. Yo creo que ahora el Brexit, los estudiantes van a ser unos de los afectados, porque mucho inglés que estaba yendo a otros países con toda la libertad, y también muchos otros estudiantes de diversas naciones que iban obviamente a Inglaterra. La Unión Europea, pues, es el bloque a nivel mundial que más apoyo para la cooperación de desarrollo da. Son 500 millones de habitantes, es un bloque muy importante, y sin lugar a dudas que Alemania, pues, es el pilar de la Unión Europea. Eso es lo que yo digo, siempre han estado muy pro la Unión y siempre apoyando a los países más débiles. Ahí está el caso de las crisis que se presentaron recientemente, ¿no?, de Italia, de España, de Grecia, etcétera, donde la Unión Europea en su conjunto protegió. Ahí está la postura de que cuando Donald Trump dijo voy a pedirle visa a 5 miembros de la Unión Europea, inmediatamente los países grandes, los hermanos mayores, salieron a decir, ah, bueno, si tú vas a pedir visa para 5 países, nosotros te vamos a pedir visa a todos los países de la Unión Europea si tú vienes, ¿no? Entonces, ese tipo de posturas, con dignidad, con solicitar respeto, es lo que yo creo que nuestro país tiene que hacer. Es cierto, sin lugar a dudas, Estados Unidos representa mucho para México, pero México representa muchísimo para Estados Unidos, muchísimo, muchísimo. Somos el primer destino de las exportaciones de 24 Estados miembros de la Unión Americana. O sea, y somos el primer destino de todo lo que es California, Arizona, Texas, primer destino. Y el segundo de 20 estados de la Unión Americana. O sea, representamos algo muy importante para los norteamericanos. Gran parte de lo que nosotros le vendemos, la esencia de manufactura, el 42% de los componentes son de origen norteamericano. Entonces, yo pienso que en muchas de las posturas de Donald Trump hay mucha retórica de por medio, ¿no? Se amanece y lanza un tweet y ya estamos. No, tenemos que preocuparnos de ver qué estamos haciendo en nuestro país y cómo le hacemos para recuperar liderazgo con América Latina y el Caribe. Cómo le hacemos para seguirnos apoyando mutuamente con los europeos. Cómo trabajamos con la Unión Europea y de manera bilateral, sobre todo con países tan importantes como Alemania. Quiero también mencionar, en la ponencia del señor embajador mencionaba la importancia del acuerdo, de la modernización del acuerdo, que ojalá se dieran estos años. Yo tuve ocasión de estar en una reunión, la reunión que se hace anualmente con todos los embajadores de México en el exterior, y el presidente de la República le dio, y a mí me dio gusto, una importancia muy especial a la relación con Europa. Y él planteó la posibilidad de que esta modernización del acuerdo global se dé en este año 2017. Lo puso como una meta, y meta que desde la parte legislativa, desde el Senado, por supuesto que le estamos dando el seguimiento correspondiente. En materia de cooperación, nuestro país se ha beneficiado con más de 3.300 millones de pesos en diversos proyectos derivados de la Unión Europea. Mitad lo pone la Unión Europea, mitad México, por medio de ProMéxico, y se han financiado muy diversos proyectos, desde apoyo para derechos humanos, no discriminación hacia la mujer, cuestiones de violencia en el norte del país, en Chihuahua, algunos proyectos muy interesantes de producción, por ejemplo, de aguacate para la exportación. Se han beneficiado aguacateros de Morelos, de mi tierra, así como de Michoacán. Entonces, es mucho lo que podemos hacer. Y en el campo educativo, bueno, hay un campo todavía muy fértil donde podemos seguir trabajando mutuamente para beneficio de las juventudes. El tema de la educación dual, sin lugar a dudas, es uno de los temas que a nosotros como mexicanos interesa mucho, al ver precisamente el éxito que ha tenido la experiencia en la parte alemana. Eso quería agradecer, pues, la solidaridad que hemos mostrado con nuestro país, complementando la respuesta que hace amablemente la señorita. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senador. Señoras y señores, queremos agradecer su participación y presencia dentro de esta serie de preguntas y respuestas a la cual hemos llegado a el final. Y desde luego nos quedamos con ese mensaje de alianza para el futuro que nos dejó el señor embajador, la diputada y nuestro anfitrión, el senador. En estos momentos se realiza la entrega de un reconocimiento para todos y cada uno de nuestros ponentes por parte de nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República. Y en este momento hace entrega de su reconocimiento al excelentísimo señor Víctor Elding, embajador de la República Federal de Alemania en México.
Voy a darle lectura. El reconocimiento dice así: la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República se enorgullece de entregar este reconocimiento al excelentísimo embajador de la República Federal de Alemania, Víctor Elbling, por su participación en el foro Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México en el marco del año dual. Señor embajador, muchas felicidades.
Y desde luego se realiza la fotografía conmemorativa de este reconocimiento. A su vez, también se entrega su reconocimiento a la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, presidenta del Grupo de Amistad México-Alemania, dentro de este foro. Es en este momento donde se realiza la fotografía conmemorativa de este reconocimiento. Señoras y señores, como ya lo mencionaba el senador, a continuación daremos un breve receso de 10 minutos para que pasen al área de Coffee Break, para que de regreso estén todos ustedes. El Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de nuestro foro titulado Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México. Es momento de dar inicio con nuestro segundo panel, y para esto contamos con la presencia en el presidium de nuestro anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado mexicano. Asimismo, contamos con la presencia del excelentísimo señor Víctor Elbling, embajador de la República Federal de Alemania. Agradecemos la presencia de nuestros ponentes, la maestra Lourdes Álvarez, directora nacional de la organización AFS México. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Empresarios México-Alemanes. A su vez, contamos con la presencia del doctor Alexander Ao, director del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Contamos con la presencia de la maestra Karen Kleinworth, coordinadora de Año Dual Alemania-México. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la licenciada, del licenciado Andreas Müller, subdirector de la Cámara de México Alemana. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar inicio con este segundo panel de nuestro foro, tiene el uso de la palabra nuestro moderador y anfitrión, el senador Rabindranath Salazar Solorio.
Bien, pues antes de iniciar con nuestra panelista, nuestra participante, yo quisiera pedirles un aplauso muy, pero muy especial para nuestro excelentísimo embajador Víctor Elbling, que nos acompaña el día de hoy, y que es su cumpleaños. De verdad, yo estoy muy contento de poder contar con su amistad y poder trabajar juntos. Es una persona muy comprometida con nuestro país y obviamente con Alemania, y el trabajo que ha venido desempeñando al frente de esta embajada ha sido muy importante para potenciar las relaciones de amistad. Hijas que cantaban. Muchas gracias. Ahora el alemán. Sí, no podía dejar de mencionarlo, porque de verdad habla del gran compromiso que tiene de trabajo y todo, y que bueno, siendo hoy su cumpleaños y aquí está presente y trabajando y generando este gran acercamiento que hay entre estas dos naciones. De verdad, muchas felicidades, y de verdad yo muy contento de contar con tu amistad, además del trabajo, mi querido Víctor. Se va a tener que retirar a otras actividades precisamente, y por eso quería, antes de presentar a nuestra panelista, compartirles esto. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, embajador, y estamos en comunicación.
Hasta pronto. Muchas gracias. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
Bien, y ahora sí, continuando con el programa, es turno del tema intercambio cultural entre México y Alemania, para lo cual le cedo la palabra a la maestra Lourdes Álvarez, directora nacional de AFS, Programa Interculturales México. Lourdes Álvarez es nacida en Caracas, Venezuela, licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Gerencia Empresarial. En 1999 inicia su trabajo en AFS, Programas Interculturales Venezuela, organización internacional voluntaria y sin fines de lucro, como responsable de los programas de intercambio en el extranjero. En el 2003 asume la dirección nacional de la organización, época que coincide con la crisis sociopolítica que se iniciaba en Venezuela y que impactó las operaciones de los programas en el país. En julio del 2014 se traslada a República Dominicana para asumir las funciones de coordinadora de aprendizaje intercultural en AFS, República Dominicana y Puerto Rico. En noviembre de 2014 asume la dirección nacional de AFS Intercultural México AC en la Ciudad de México, cargo que desempeña hasta la fecha. Cedo pues el uso de la palabra a la maestra Lourdes Álvarez. Adelante.
Muchísimas gracias, senador. Muy buenas tardes. Estoy un poco ronca. Me enfermé hace 2 días. Y cualquier cosa voy a pedir un apoyo de uno de los miembros de mi staff si no logro hablar. Pero bueno, muy buenas tardes. Gracias, senador, por la invitación a participar en este importante foro para AFS México. Sí se escucha bien, ¿verdad?
Sí.
Para AFS México, como una organización educativa que promueve el aprendizaje intercultural, es muy importante estar en el marco de un foro como este. Más temprano hablábamos de la participación de la sociedad civil, y bueno, el hecho de que esté una organización como AFS en un foro como este, pues habla de que también las organizaciones y asociaciones civiles formamos parte importante, y sobre todo en este marco de las relaciones México-Alemania. Tengo una presentación de fondo. No sé quién la cambia. Bueno, estamos muy agradecidos con el Senado de la República por la invitación a compartir este podio en la Semana Cultural Alemana en el marco del Año Dual México-Alemania. Estamos aquí en representación de AFS Programas Interculturales para presentar el tema de los intercambios entre Alemania y México. Los inicios de AFS como organización se remontan cuando unos jóvenes norteamericanos, ante el horror de la Primera Guerra Mundial, deciden organizarse como grupo de voluntarios para colaborar en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, sin importar los conflictos, las diferencias culturales o el idioma. Una vez organizados, recaudan fondos para adquirir ambulancias y deciden trasladarse a Europa para rescatar heridos de guerra, distribuir comida, ropa y medicamentos a soldados y civiles en Alemania, Bélgica y Francia. Esta decisión de miles de jóvenes, hombres y mujeres, transformó el significado de voluntariado, ya sea por altruismo, búsqueda de aventura o la esperanza de redimir a la devastada Europa. En la Segunda Guerra Mundial repiten la hazaña, reclutando nuevos voluntarios dispuestos a colaborar con la misión del aquel entonces AAFS, American Ambulance Field Service. Ante esta noble misión, los jóvenes conductores de ambulancias se dan cuenta que es posible tender puentes de entendimiento entre culturas, promover el respeto a las diferencias y entender que son más las semejanzas que unen a las naciones para, a partir de esta premisa, evitar los conflictos que derivan en las guerras. Al terminar la guerra, los jóvenes conductores de ambulancia regresan a Estados Unidos, convencidos de que la convivencia e inmersión en otra cultura promueve competencias interculturales que a su vez se manifiestan en la transformación de valores, destrezas personales, relaciones interpersonales, sensibilidad, conocimiento intercultural y conciencia global. La filantropía se transformaba ahora en sentar las bases de una organización internacional de base voluntaria, no gubernamental, sin fines de lucro, que ofrece oportunidades de intercambio cultural para ayudar a las personas a desarrollar el conocimiento, las destrezas, el entendimiento necesario para crear un mundo más justo y pacífico. Esta es la misión de AFS, que se crea, ya tenemos 103 años de fundada, pero que todavía hoy en día tiene mucha vigencia, sobre todo en las coyunturas actuales. Así como en 1947 parten los primeros 10 estudiantes norteamericanos al continente europeo en el programa de intercambio cultural del American Field Service. Los estudiantes, hospedados por una familia anfitriona como un miembro más de la familia, atendieron un año académico en una escuela y se integraron en la sociedad, logrando con ello una experiencia intercultural que los hizo más conscientes de su propia cultura, así como también conocer, valorar y respetar la cultura anfitriona. en julio de 1954 llegan 28 participantes del American Abroad Summer a Berlín, Alemania. Aunque los programas de intercambio de AFS posguerra fueron fundados en 1947, el programa solo operaba con estudiantes de intercambio que viajaban a Estados Unidos. Fue en esa oportunidad y en Alemania, siendo de los socios fundadores, cuando se reciben participantes en otro país. Las experiencias interculturales que hemos venido ofreciendo desde hace 70 años han cambiado la manera de ver el mundo de miles de jóvenes, conscientes de la diversidad global y capaces de construir una sociedad más pacífica. La paz es un concepto dinámico que se ve constantemente amenazado por la injusticia, la desigualdad y la intolerancia. Es así que en AFS creemos firmemente en la dignidad y el valor de cada ser humano, de cada nación y cultura del mundo. Promovemos el respeto por los derechos humanos, la libertad sin distinción de raza, género, ideología, idioma o religión. Hoy, 70 años después, nuestros primeros programas de intercambio podemos orgullosamente decir que anualmente 12.000 participantes de AFS han sido impactados por la experiencia gracias a las operaciones de 59 socios alrededor del mundo. La estructura de AFS en México, presente en 23 ciudades de la República y gracias al apoyo de 240 voluntarios, permite que en el 2016 un total de 254 jóvenes participaran en los diversos programas. AFS Alemania, por su parte, con el apoyo de 3.480 voluntarios, promueve en el 2016 un total de 1.507 jóvenes participando en los programas de AFS. Ambas organizaciones en el 2016 lograron promover el intercambio de 59 participantes entre ambas naciones. El programa de intercambio escolar con que nace AFS hace 70 años brinda la oportunidad a estudiantes entre 15 y 18 años de convivir durante 11 meses con una familia y comunidad anfitriona integrado como un miembro más, iniciando con esto un verdadero intercambio cultural y afectivo, además del aprendizaje y dominio de otro idioma. El objetivo es ofrecer a todos los jóvenes las herramientas necesarias para su integración a la vida adulta, con una visión más amplia del mundo y con una conciencia clara de su rol como agentes generadores de cambio en la sociedad. Desde el año 2014, un total de 200 mexicanos participaron en el programa de intercambio escolar en Alemania. En ese mismo programa y durante el mismo periodo, 177 estudiantes alemanes vinieron a México. En la década de los 80, expandimos la misión a una audiencia mayor, los jóvenes mayores de edad, que en su mayoría están aquí con nosotros. El programa de Albers fue fundado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo en el 2008 para jóvenes entre 18 y 20 años de edad, quienes han finalizado recientemente sus estudios de educación media. Estos jóvenes durante su programa se comprometen de una manera voluntaria a prestar su servicio durante 6 a 24 meses en una asociación civil. En el verano del 2008, Alemania envía el primer grupo de 14 voluntarios alemanes a México con el programa BZ. Desde entonces hemos recibido 167 participantes alemanes y en agosto de este año esperamos recibir 25 participantes por un año. En ese mismo programa, AFS México envía la primera generación de mexicanos a Alemania bajo el programa Bellwarts, componente sur-norte. Para el final del 2007, un total de 16 jóvenes mexicanos habrán sido beneficiados con una beca del 90% ofrecida por el gobierno alemán a través del Ministerio BZ. Tenemos aquí presente uno de ellos. El programa IJFD, por sus siglas IV, fue fundado por el Ministerio Alemán de Asuntos de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer, la Juventud, en el 2011, para jóvenes entre 18 y 25 años de edad. En verano del 2011, AFS Alemania envía el primer grupo de 15 voluntarios alemanes con el programa IV a México. En agosto de este año estimamos recibir 5 participantes de ese programa por un año. El programa está destinado a educar a los jóvenes adultos alemanes en las competencias interculturales, las competencias lingüísticas y la tolerancia, para ser capaces de obtener las primeras experiencias en el entorno laboral. En 2008 y 2016 se han recibido 64 participantes a Alemania en México bajo el programa de IB a través de AFS. 7 jóvenes mexicanos han viajado a Alemania entre el 2014 y 2016 en el mismo programa. AFS está comprometido con el aprendizaje intercultural. A través de los programas de AFS, la gente sale temporalmente de su ambiente familiar y se involucra con valores, forma de vida y patrones de pensamiento diferentes en ambientes completamente nuevos. La experiencia permite a los participantes de AFS adquirir habilidades, aptitudes y conocimientos útiles a lo largo de su vida, que a medida que intenta encarar sensible e inteligentemente los desafíos apremiantes del mundo. En el caso de los programas de intercambio de los participantes adultos, los anfitriones y los visitantes ganan nuevas habilidades y conceptos alternativos que dan vida a sus talentos. La experiencia de involucrarse, de hecho, en tantas dimensiones de la vida, tiene el efecto de profundizar el discernimiento que tienen los participantes en su cultura, así como también de la cultura anfitriona y sus puntos fuertes y débiles de su perspectiva. Sin ir muy lejos, aquí al lado tengo una persona que viajó con AFS, y la mayoría de las personas dicen que cambia su vida el haber viajado con AFS. ¿Y de qué?
Sí, era muy bien y muy positivo.
Sí. El hecho de vivir en un lugar que no sea el hogar propio a menudo ayuda a la gente a reconocer el mundo, que es una gran comunidad, una isla global, en la cual ciertos problemas son comunes en todas las partes. Los participantes de AFS llegan a experimentar empatía con la perspectiva de sus anfitriones en algunos de esos problemas, y pueden así apreciar que las soluciones prácticas deben ser no solo factibles tecnológicamente, sino culturalmente sensibles. La experiencia prepara bien a los participantes de AFS a tomar su lugar entre aquellos que prestan atención a la crisis que enfrenta la humanidad y proponer soluciones. El beneficio de la experiencia se extiende a las organizaciones o instituciones que tienen objetivos afines a la misión de AFS. Con ellas formalizamos acuerdos de cooperación para las operaciones de nuestro programa de hospedaje en México. En el 2016, 36 organizaciones en alianzas con AFS México recibieron en sus instalaciones a nuestros participantes del programa de hospedaje del voluntariado internacional proveniente de Alemania. En total tenemos en este momento 39 voluntarios en AFS México hospedados por una asociación civil que están haciendo una labor social, muchos de ellos aquí presentes. Mediante nuestros programas, las organizaciones anfitrionas pueden aprovechar el entusiasmo, las destrezas, los conocimientos de un joven extranjero que reciben como voluntario. Por último, y no menos importante, queremos resaltar los más recientes logros que en materia del impacto de los programas ha alcanzado la organización ante el reconocimiento gubernamental. El Parlamento alemán aprobó una resolución puesta por la coalición de los gobernantes. El documento indica la importancia de la escuela preparatoria y los intercambios de jóvenes y pide más apoyo del gobierno. Se les llama a las embajadas alemanas a facilitar los procesos de solicitud de visa, ofreciendo acceso privilegiado a los estudiantes de intercambio. Identificar las posibilidades de apoyar financieramente a las familias anfitrionas. Y determinar formas de apoyar a los actores de la sociedad civil involucrados en los intercambios de jóvenes. Por otra parte, AFS Alemania recibió fondos públicos para trabajar con refugiados. AFS Alemania se encuentra actualmente muy comprometida con los refugiados y dentro de los programas para mayores de edad ofrece un servicio voluntario diseñado para refugiados. Finalmente, AFS Alemania ha recibido una donación sustancial de la Agencia Federal para la Educación Cívica debido a los retos relacionados con la situación de los refugiados en Europa y Alemania en particular. AFS Alemania trabajará con estudiantes vocacionales refugiados en Hamburgo. Nos despedimos agradeciéndole la participación en este foro y asistencia a nuestros voluntarios y a nuestros participantes de intercambio de AFS México. Y gracias también al senador por habernos invitado nuevamente a este foro.
Muchísimas gracias. Felicidades por su participación a la maestra Lourdes Álvarez. Les comento de la dinámica. Vamos a escuchar a nuestros ponentes y pueden ustedes ir tomando notas si quieren hacer alguna pregunta. Al final de las diversas intervenciones, vamos a generar también un intercambio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y felicidades. Pues bien, pasamos ahora con la participación del maestro Luis Pedraza Trejo, quien es el presidente de la Asociación de Empresarios México-Alemanes, EMAC, con el tema Perspectivas Económicas y de Inversión entre México y Alemania ante los retos económicos y políticos actuales. Luis Pedraza Trejo es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con grado de maestría por Queen Mary University of London en la ciudad de Londres, Reino Unido. Cuenta con una sólida formación y vasta experiencia internacional, proporcionando asesoría a clientes tanto nacionales como extranjeros en materia transaccional por más de 18 años. Su práctica incluye operaciones en diversas áreas de financiamientos e inversiones en deuda y capital, fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas, estructuración de esquemas de asociación público-privada, licitaciones públicas, inmobiliario e industria hotelera, inversiones extranjeras y asuntos corporativos en general. Luis es fundador y presidente de la Asociación de Empresarios México-Alemanes, que actualmente asocia a más de 50 empresarios con intereses de comercio e inversión en Alemania. Actualmente colabora activamente en la formación de plataformas de internacionalización de empresas mexicanas en Alemania y Reino Unido, con la participación de los gobiernos y agentes más importantes de dichos ecosistemas. Cedo, pues, el uso de la palabra al maestro Luis Pedraza Trejo. Adelante, maestro.
Buenas tardes a todos. Saludo y agradezco al senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa del Senado de la República, y agradezco también la participación de la Embajada de la República Alemana en México y del excelentísimo Víctor Evelyn, con quien ya tuvimos la oportunidad de escucharlo, y pues este nutrido y honroso panel que nos acompaña. Nosotros como EMAC les agradecemos y les abrazamos por la bienvenida y apertura que dan en este foro. Empezaré con una presentación muy, muy breve de lo que somos y trataré también de ser breve en los puntos más relevantes en esta presentación de perspectivas económicas y de inversión bajo este entorno bilateral de México y Alemania. Como nos hizo el favor de presentar el senador Rabindranath, nosotros somos un grupo de empresarios mexicanos que tienen experiencia en Alemania como resultado de un programa que lleva el gobierno alemán por conducto de la GIZ, que también está aquí representada. Se llama Fit for Partnership con Alemania. El programa contempla becar a empresarios mexicanos a un curso en Alemania, en donde se entrena y se les habilita, por decirlo así, para poder llevar negocios con alemanes, generar alianzas estratégicas y poder eventualmente generar ese puente, ahora que hablamos de puentes, de negocios entre México y Alemania mediante la relación de empresarios mexicanos con empresarios alemanes. Como resultado de todo esto, ahorita, actualmente, en este momento, hay una generación de estos empresarios en Alemania. Son alrededor de 22 empresas y hay alrededor de 170 empresarios que ya fueron egresados de este programa. Nosotros tratamos de fomentar la cooperación entre México y Alemania después de los esfuerzos que se lograron como resultado de este programa y actualmente organizamos alrededor de 100 empresarios. Día a día van sumándose. Y esperamos, primero Dios, este año tener una red de empresarios mexicanos alemanes mucho más nutrida que puedan promover precisamente la formación de este ecosistema. Tenemos una vasta gama de sectores, es automotriz, aeroespacial, transporte, logística, alimentos, joyería, cuyos sectores también van creciendo conforme las necesidades de los mercados tanto en México como en Alemania. También no dejo de agradecer a los egresados que aquí están acompañándonos el día de hoy, muchos de los cuales incluso realizaron viajes del interior de la República para poder estar con nosotros en este foro. El contexto de la plática del día de hoy es precisamente determinar en qué punto estamos parados desde una perspectiva económica y de negocios, bajo el paraguas de los retos políticos y económicos actuales, globales. No me quisiera limitar nada más al ecosistema México-Alemania, sino al ecosistema global. 2017 efectivamente empezó con una serie de retos, con nuestros principales aliados de negocios en comercio internacional, pero también con muchos desafíos que vemos nosotros, gracias a Dios, como oportunidades. Hemos tenido la grata experiencia de escuchar de las propias palabras del senador Rabindranath y del embajador Víctor Elving, cómo estas oportunidades pueden ser capitalizadas por México en este entorno hacia el futuro. Creo que a pesar de la perspectiva negativa de muchos empresarios, de algunos políticos y de algunos otros sectores de la sociedad civil, tanto de México como de otros países, nosotros tenemos una oportunidad única que se encuentra en nuestras manos para poder capitalizar el entorno económico y político actual. Definitivamente, esta oportunidad se encuentra en nuestras manos y es a cargo de nosotros el poder sacarle provecho. Bien recuerdo que hace unos minutos el embajador incluso mencionó el dejar de llorar por lo que está pasando, sino más bien utilizar estas situaciones como plataformas y sinceramente una catapulta para poder posicionar a México dentro del entorno económico mundial, ¿no? Liderándolo sin duda desde la parte latinoamericana. No tuve oportunidad de incluir una foto en la presentación de la revista de The Economist, en donde aparece la pirámide de Chichen Itza y salen pues varias personas subiendo, ¿no? Y se refiere a México como la economía que está subiendo, ¿no? Es muy ejemplificativa precisamente por el entorno cultural que esto representa, pero también por donde estamos parados actualmente. Este contexto global, sin duda, yo creo que ahora más que nunca presenta una metamorfosis continua. Me refiero a, sin duda, las negociaciones, como también ya lo indicaron, del famoso TLCUE, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que en realidad es una modernización que va tendiente a su modernización, ¿no? Definitivamente con la Unión Europea nosotros mantenemos unos lazos, unos vínculos muy sólidos y una apertura tanto comercial como política y migratoria muy amplia y vasta, que permite precisamente generar un amplio campo de oportunidades. Por otro lado, bajo este mismo contexto, nos encontramos pues con una potencial renegociación del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y también con una recomposición o reorganización de todos pues, los ecosistemas regionales y globales de comercio e inversión. Me refiero a que hace escasos unos días el Reino Unido formalmente presentó su salida de la Unión Europea, catapultando así el famoso artículo 50, y a partir del cual se tiene un término de hasta 2 años para poder negociar todos aquellos puntos, tratados y características de salida que impacten de una u otra manera o impactarán de alguna u otra manera el comercio en la Unión Europea. Como bien estaban comentando, el Brexit sin duda desde una perspectiva académica representa un fuerte golpe desde nuestro punto de vista al tema educativo. Reino Unido sin duda y la ciudad de Londres vive, gran parte de sus ingresos se generan de los estudiantes que atienden a sus universidades, de los estudiantes extranjeros, muchos de los cuales vienen de la Unión Europea y cuentan hasta hace poco con un trato preferencial. Evidentemente estos estudiantes y este potencial capital humano estará migrando a otras partes. Sin duda la constelación en Europa se está moviendo. la constelación en América del Norte es una realidad que está sufriendo un cambio y México está en el centro. Reino Unido, al día de hoy, se ha estado acercando como nunca a México. Vienen importantes delegaciones en los próximos meses aquí, a la Ciudad de México. Se pretende, y no sé si sea el foro adecuado para decirlo, pero se pretende llevar una delegación de expertos mexicanos al Reino Unido para entrenar a los miembros del Parlamento y a los expertos británicos para poder negociar una serie de tratados de libre comercio con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros expertos mexicanos rompieron barreras y generaron nuevas vías en principios de los 90s mediante la negociación y eventual firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, del NAFTA. Entonces, por ahí México yo creo que se puede sentir muy orgulloso de lo que hizo en el pasado, de cómo puede estar en posibilidades de entrenar a una de las naciones más importantes del mundo y cómo podemos nosotros no olvidar ese precedente para poder capitalizar lo que efectivamente está pasando actualmente con nuestro país. Definitivamente nuestro contexto no puede ser mejor. Como decía, a pesar de las observaciones pesimistas de otras personas, sinceramente estimamos nosotros como EMAC que estamos en una de las mejores posiciones para negociar, renegociar, modernizar o como le quieran llamar a todos los tratados de libre comercio con los que México tiene celebrados con el resto del mundo. Esto sin mencionar lo que también brevemente platicábamos con el senador Rabindranath, sin mencionar la potencia que representa Latinoamérica dentro del contexto global. Venimos ahorita regresando de la reunión del BID en Paraguay y nos dimos cuenta que Latinoamérica es un solo país. Nos une una misma cultura, unos mismos valores, un mismo idioma. Somos un vasto territorio que representa gran parte del mundo y tenemos y contamos con suficientes recursos naturales y también con capital humano que podemos exponenciar a nivel global. Justo recientemente, también ayer, por WhatsApp, un socio y compañero mío me mandó una foto que sacó de una reciente publicación que se hizo en Reino Unido, en donde dice ¿por qué Latinoamérica debe de ser la potencia global? Entonces ya también otros países, otras economías, otras regiones, otros sectores se han percatado del potencial que tenemos, pero no es un potencial a futuro, sino que es algo que independientemente de nuestra necesidad podemos llevar a cabo a partir de hoy. Me refiero a que hoy ya lo somos, no es lo podemos ser, y nada más es cuestión de que nos organicemos, de que la perspectiva mental de cada uno de nosotros como empresarios, como actores de la sociedad civil y como miembros del sector político y social de nuestros países, podemos sin duda exponenciar. Eso es a lo que me refiero con todo lo que está pasando ahorita en el contexto mundial. Sin duda esto también sigue estando afectado por las recientes elecciones en Estados Unidos, las siguientes elecciones en 2018 en México y las inminentes elecciones en Alemania, en donde ya lo platicaron, se elegirán a los miembros del Bundestag alemán en septiembre 24 y también a quien dirigirá esa nación. Entonces, si podemos poner todos estos elementos en una ecuación y los ordenamos adecuadamente, podemos tener un resultado magnífico. Nuestra perspectiva dentro de todo este entorno va dirigida principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Creo que de aquí tenemos mucho que aprender de los alemanes. La pequeña y mediana empresa alemana tiene un gran poder y es sin duda lo que representa la fuerza y el empuje económico de la economía de esta nación. Sin duda hay grandes exponentes, sin duda tenemos a lo mejor del mundo que también proviene de Alemania, pero también tenemos a lo mejor del mundo que se encuentra escondido en Alemania, los famosos Hidden Champions. Son empresas pequeñas y medianas o familiares que tienen ingenierías, tecnologías, procesos de innovación únicos en el mundo y que además de todo esto representan industrias únicas a nivel global. Bajo esta perspectiva, nosotros tratamos de encuadrar el cómo nosotros podemos catapultar la economía mexicana con base al modelo alemán, a sus pymes y a sus Mittelstands. A continuación voy a mostrar un par de gráficas que en realidad no pretenden indicar precisamente cuál es la posición de México y de Alemania, sino lo que quisiera resaltar es cómo la pequeña y mediana empresa difiere de la pequeña y mediana mexicana, difiere de la pequeña y mediana empresa alemana. Aquí la definición de PYME en México pues habla de hasta 10 hasta 250 personas trabajando en estas y un rango de ventas anuales desde 4 millones hasta 250 millones, ¿no? Tope máximo combinado 250 millones. Eso es la pesos. Eso es la pequeña y mediana empresa mexicana. En Alemania, pues para empezar hablamos de euros, ¿no? Y hablamos del doble en el máximo de empleados, que son 500, y de hasta 50 millones de euros. Nótese, por favor, que estas cifras salieron de un instituto que está en Bonn, pero que hace una particular excepción diciendo que estas cifras fueron ajustadas para conciliarse con las cifras de la Unión Europea. En realidad, Alemania, el marco medio del que estamos hablando, es incluso mayor que este. Las famosas pymes y las Mittelstands, empresas alemanas, llegan a facturar billones de euros. Esto representa, ahora para el caso mexicano, estas proporciones en la generación del empleo, en la participación del PIB y en la producción, ¿no? Haciendo la comparación entre pequeñas y medianas empresas y las grandes en México. Cabe hacer mención que cerca del 98.5%, eso no está aquí, de las empresas en México son microempresas, no son pequeñas, tampoco medianas, y de estas microempresas pues muchas también se encuentran en el sector informal. Muchas también nacieron lamentablemente para morir. Efectivamente, el famoso valle de la muerte de las microempresas es de cerca de un año y creo, esta es una estimación propia que deriva de un tema de idiosincrasia que fue implantado en el mexicano hace algunos años con el concepto de los changarros. Yo en lo personal también voy en contra del concepto del changarro, sino más bien de la institucionalización de la empresa mexicana, de la formalización y de esta manera poder tener acercamientos a mejores prácticas, a financiamiento y a apoyo para poder en este sentido seguir el modelo alemán. Esta es la gráfica de la aportación de las pymes en Alemania. Como se podrán dar cuenta, el 99.6% son pequeñas y medianas bajo los esquemas que anteriormente acabamos de describir, es decir, 500 millones de euros, el número de trabajadores, sin contar las particularidades de las pequeñas y medianas empresas alemanas, ¿no? que pueden ser mucho mayor de estos parámetros. En suma, Yo quisiera concluir que el entorno económico, político y en general el contexto en el que se encuentra México es sin excepción el más apto para poder capitalizar las pequeñas y medianas empresas mexicanas siguiendo el modelo alemán. Deberemos de tratar de posicionar a las pymes en el sentido en el que está siendo Alemania como la fuerza principal y motor de su economía, desarrollarlas mediante el apoyo a los emprendimientos y a la internacionalización y procurando sin duda el financiamiento alternativo. No estamos hablando mal de la banca, pero la banca comercial, las condiciones de su financiamiento pueden ser un poco más duras que el financiamiento de riesgo y el financiamiento alternativo como es el capital ángel, venture capital y el capital privado en general. Estos componentes sin duda son elementos existenciales de cualquier emprendimiento y de cualquier empresa que los ayuda, no nada más con capital, dinero fresco, sino con mentoría, experiencia, contactos, network y una serie de cosas que hacen que cada peso, cada dólar o cada euro valga el triple. De esta manera deberemos de nosotros procurar una constelación que contemple a las pymes y, como se ha repetido en este foro, a la academia. Sin duda, uno de los principios y elementos más importantes en la constelación es la educación y la formación de empresas y de empresarios, pero en todos los niveles, donde debe de participar también el sector público, el gobierno y el sector privado. Creo que más adelante nuestros colegas, Andreas puntualizará un poco más al respecto de la formación dual. Ellos son los expertos en esto, han estado trabajando ya por muchos años en este contexto en México, como también lo indicaba el embajador y el propio senador. Creo que por ahí vamos por muy buen camino y deberemos de apoyar precisamente la instalación de mejores prácticas en las pequeñas y medianas empresas, junto con esta constelación que contemple sector privado y academia. No me gustaría concluir sin antes decir que las mejores prácticas son lo más importante. Deberemos establecer una relación muy muy sólida de prácticas anticorrupción que vaya hasta el corazón de cada pequeña y mediana empresa para que cambie la ideología de los mexicanos y de esta manera poder también crecer, generar negocio, generar empresa desde una perspectiva transparente en todos los sentidos, no nada más anticorrupción pública, sino también privada al interior de las empresas, transparencia en contabilidad, en rendición de cuentas ante los miembros del Consejo de Administración, ante los accionistas y ante la sociedad en general. Esta es una breve gráfica que también explica cómo todos estos sectores viven y conviven y hacen que, por ejemplo, en Alemania sea un modelo, pues, no nada más exitoso, sino digno de seguir y de poder replicar en otros países. Quisiera agradecerles su atención, quisiera también no haber sido tan aburrido, pero esa es la perspectiva de nosotros. Quisiéramos ponernos a su disposición, a sus órdenes, no nada más de todos ustedes, sino también de los miembros del panel, para poder colaborar con todos en hacer un México más competitivo y cabeza de Latinoamérica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al maestro Pedraza por su valiosa participación. Nuestro siguiente ponente es el doctor Alexander Au, director del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAT, México, sobre el tema retos y oportunidades en el intercambio académico y científico entre México y Alemania. El doctor Alexander está a cargo de la Oficina Regional del DAT en México desde el día 3 de marzo del año 2014. Anteriormente se desempeñó en las oficinas centrales del DAT en Bonn, Alemania, como director del Departamento para México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe desde el año 2009. Fue lector del DAT en la Universidad de Guadalajara, en México, entre el año 2001 y 2004. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Alexander Au.
En primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo especial al estimado senador Rabindranath Salazar Solorio por la invitación, estimados colegas del foro y estimado público. Muchas gracias por la invitación para tener la oportunidad de hablar un poco sobre la cooperación académica científica entre Alemania y México, que es una de las más importantes aquí en Latinoamérica. Y la idea es que en los próximos 15 minutos, intento de ser puntual, darles una idea cómo trabajamos como nosotros, como DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, más bien conocido aquí en México como DAAD. ¿Qué es la situación actual de la cooperación académica científica entre nuestros países? Y
¿cuáles son retos, oportunidades donde siempre se puede mejorar lo que estamos ya haciendo? Bueno, creo que el hecho de que estamos aquí unidos con economía, con cooperación en desarrollo y con la política, también subraya el significado aquí de la ciencia en nuestra cooperación binacional y también nuestra presencia en el año dual. Porque la ciencia es uno de los ejes realmente que nos permite mejorar la educación y la situación general de un país. Déjame darles algunos datos de la cooperación. Próxima, ok. México es para nosotros el segundo país más importante dentro de Latinoamérica. Y como pueden ver, en este momento estamos contando con más o menos casi 3,000 estudiantes mexicanos en Alemania. Es el segundo número más alto si hablamos de estudiantes de latinoamericanos. Y es un número que creció prácticamente constantemente. Hace 10 años, en 2005, fueron 977 estudiantes mexicanos. Ya 5 años después, en 2010, contamos con 1,550. Ya son 2,900. Es un número bastante alto, pero lo importante es que detrás, digamos, de este número hay mucho éxito. Hay un programa que manejamos con el CONACYT y nosotros estamos evaluando constantemente nuestros programas. En este programa, lo voy a mencionar después, estudiantes mexicanos pueden sacar un título de maestría o doctorado en Alemania, y el número de los mexicanos becados en este programa que terminan la carrera en Alemania es arriba de 90%. Ahora, es un éxito, ¿por qué? Porque entre los mismos alemanes, el número de los estudiantes universitarios que terminan la carrera con éxito es mucho más bajo. Entonces, ahí estamos, creo que, haciendo un buen trabajo, seleccionando de verdad los mejores. Y también 95% de los mexicanos en este programa regresan a México, ¿no? Eso también es un punto para nosotros muy importante, porque no queremos empujar más la fuga de cerebro, fuga de cerebro, sino justamente lo contrario, que regresen. También pueden ver que en México no tenemos cifras exactas. Están estudiando entre 500 y 750 estudiantes alemanes. Creo que sí vamos a tener siempre un número un poco asimétrico, pero también eso es un número que destaca la importancia de las universidades y de la educación aquí en México. Igual ya tenemos varias maestrías de doble titulación, porque creo que la idea, la estrategia, no es siempre que cada uno tiene que ir al otro país, sino el otro país viene para acá. Y en esas maestrías, por ejemplo, de doble titulación, un mexicano puede estudiar aquí en México y con un año más en el extranjero saca un título de dos universidades, de la mexicana y de la alemana. Igual, lógicamente, el alemán tiene que venir durante un año y tiene ya los dos títulos. Eso creo que es algo muy valioso que deberíamos expandir en el futuro. Hay dos centros de excelencia que estamos financiando aquí en México. Siempre hablamos de cooperación entre universidades alemanas y mexicanas con temas de energías renovables. Igual el embajador ya lo mencionó, es un tema importante. El otro con manejo de agua, y uno de decent work. Así como son temas realmente relevantes para los dos países. Ofrecemos y tenemos docencias a corto y a largo plazo, dos cátedras, cursos de especialización y tal. Quiero decir que la cooperación con México es muy eficiente y producimos números bastante altos. También casi 400 acuerdos institucionales, es decir, acuerdos entre instituciones que permiten el flujo, el intercambio de estudiantes, de docentes, pero sobre todo de ideas, ¿no? Eso es la idea de de nosotros, del DAD. Nosotros, el DAD, somos la agencia más grande a nivel mundial para la internacionalización de la ciencia, porque la ciencia no puede ser regional y nacional, tiene que ser internacional. Y las universidades, no me quiero referir a Humboldt porque casi cada uno lo hace, pero realmente la universidad es el lugar donde deberían encontrarse personas de diferentes culturas y de diferente conocimiento, y justamente en eso estamos. Ahí una cifra también en el programa CONACYT EAD, otra vez, que financia maestrías y doctorados completos para mexicanos. Otorgamos más de 700 becas en los últimos 5 años. Lo valioso, sin embargo, de nuestra cooperación entre los países, que estamos prácticamente trabajando como una orquesta. ¿Por qué? Porque en Alemania no solamente el DAD, nosotros somos la organización con los números más altos, si hablamos de becados o de personas financiadas, pero existe la Sociedad Max Planck, Sociedad Leibniz, la Sociedad Alemana para la Investigación, Fundación Alejandro de Humboldt, pero trabajamos y verdaderamente bien con nuestros cooperantes aquí en México, con el CONACYT, AMECCYT, CEP y otros, y trabajamos juntos en un sentido que nosotros nos reunimos, pensamos qué podemos hacer para tener situaciones win-win para ambos países, y así creo que llegamos a buenos resultados. Deja darles un ejemplo del convenio CONACYT-EAD. Nosotros, el DAD, tenemos solamente para individuos, ¿sí?, para docentes, estudiantes, 22 programas aquí en México, para instituciones, otros 28, entonces no vale la pena, no se puede hablar de todos, pero es un ejemplo, francamente, de una cooperación verdaderamente exitosa. El convenio ya tiene muchos años de existencia, y aparte de los becarios, digamos, de los estudiantes que van a Alemania, tenemos otros programas con el CONACYT, como carreras binacionales que estamos financiando en conjunto, intercambio de grupos de investigadores y becas posgrado. Es francamente una cooperación al mismo nivel, y como pueden ver los números, ¿sí? Eso es el número, son los números, son no sé si lo pueden ver, ahí el número total es más abajo, y luego las becas de maestría y doctorado que otorgamos. Estaba creciendo prácticamente constantemente, lastimosamente, por lo pronto en este año y el año anterior hubo un recorte por parte del CONACYT de México que no nos permitió otorgar más becas, pero estamos muy dispuestos a dar más becas y esperamos que aquí en México se da más peso también al campo de ciencia y tecnología. Aquí se gasta como 0.5% en Science and Technology, en Alemania son más de 3%, y ahí creo que ahí todavía hay potencial para trabajar un poco más intenso. Obviamente no lo hacemos el intercambio académico por puro gusto, ¿no? Como dije, creo que queremos una situación ganar-ganar, y aquí tengo que mencionar que las universidades alemanas, que son en la mayoría públicas, y las universidades privadas en Alemania no tienen un papel importante, pero las públicas no cobran colegiatura. Es decir, es una situación totalmente diferente comparado con universidades en Estados Unidos que, que tienen paquetes, ¿no? Digamos, para dar un número, 10,000 euros para, digamos, financiando el vuelo, el seguro, un año de estudios. Eso no existe en Alemania. Digamos, el interés monetario prácticamente no existe. Y es por eso, creo que que nuestra cooperación tiene más valor, porque nosotros en Alemania solamente trabajamos en el momento en el que hay una situación ganar-ganar, ¿sí? No hay ninguna cooperación institucional para la investigación por motivos de dinero. Es no, es por motivo de intercambio de ideas y a ver dónde puede uno ganar. Y creo que eso es muy, muy valioso y por eso hay que estimar aún más nuestra cooperación. Y también tiene otros resultados. Nosotros como DAD no sabemos exactamente cuántos ex-becarios nuestros trabajan aquí en México. Nosotros estamos pensando en números de 4,000 y arriba, pero estos ex-becarios ya tienen redes temáticas en ciertos temas. Nosotros estamos financiando talleres y también tienen muchas posiciones distinguidas en México, en la economía, donde sea. Eso también es importante. Creo que ganamos nosotros, amigos de Alemania, y México ganó así como gente muy bien educada, profesionales que pueden trabajar aquí en México para el país. También hicimos evaluaciones y nos dimos cuenta que los becarios que regresan de Alemania tienen muy buenas opciones de profesionales, de ser empleado en empresas y no solamente alemanas, sino también mexicanas, y eso obviamente es un valor agregado a la educación en Alemania. En la investigación también hay una intensa y estrecha cooperación en temas importantes para ambos países: energías renovables, por ejemplo, manejo de agua, ciencias sociales, arqueología, no lo quiero mencionar porque queda claro. Y eso también es con México, francamente, un punto, o digamos, es una cooperación que funciona muy, muy bien. No quiero decir mucho mejor que en otros países, pero muy, muy bien. Por eso creo que tenemos muchos beneficios para ambos países. Y también queda la pregunta, ¿por qué Alemania es tan atractivo para México? Ahí creo que debería por lo menos mencionar algunos puntos del panorama universitario. En Alemania es el segundo destino a nivel mundial, digamos, para estudiantes extranjeros. La idea fue hace 8 años que por lo menos 10% de los estudiantes en universidades alemanas deberían ser extranjeros. Ya son más, ya son entre 12 y 15%, y es un número muy alto y muy bueno, creo que, porque el intercambio cultural de conocimiento realmente funciona bien. Los títulos que uno puede sacar en Alemania son de reconocimiento internacional, bachelor como licenciatura, master y PhD. Tenemos un gran número de convenios existentes de intercambio, es decir, un mexicano que va a Alemania tal vez va a estudiar 3 años y dentro de los tres años va a ir un medio año a otro país, a un tercer país que no sea México, que también creo que es parte de la internacionalización. Un énfasis en un adecuado asesoramiento. Quien quiere recibir estudiantes extranjeros, docentes extranjeros, tiene que garantizar un asesoramiento, obviamente. Pero la razón principal, o las principales, porque Alemania es tan atractivo al final para extranjeros, incluyendo mexicanos, tenemos 1830 programas internacionales, es decir, que uno puede estudiar en inglés. Y así, notando que igual el nivel del inglés aquí en México está constantemente creciendo, es muy atractivo para mexicanos que quieren ir a Alemania sin hablar alemán. Cabe mencionar que el alemán aquí tiene una moda impresionante, que no podemos cubrir de ninguna manera la alta demanda para profesores de alemán aquí en México, ¿sí? Así es, pero sin embargo la mayoría va a Alemania para estudiar en inglés. Ahora, hablando de la lengua, el español, muchos, me imagino, ustedes no saben, el español es la segunda lengua extranjera más popular en Alemania. Ganamos a Francia, claramente, hace 2 años, y la mayoría de los en la preparatoria que tienen a fuerzas aprender 2 lenguas, también están ya aprendiendo el español. eso también empuja mucho a nuestro intercambio. Y no hay colegiatura en Alemania todavía, hay algunas escuelas privadas que sí, y universidades privadas que lo cobran, pero por general las universidades son, no quiero decir gratuitas, porque suena mal aquí en México, si algo es gratuito, ¿verdad? Sí, pero no cobran, pues, ¿no? Hablamos al final de las oportunidades. Hay varias, creo que oportunidades, y cuando Luis Pedraza de EMAC dijo, o tenía un slide, la industria y la innovación, creo que Alemania es un país pionero, donde se ve justamente innovación e industria, eso se puede mencionar en una prácticamente sola palabra, porque la innovación por la ciencia y la industria está muy conectado en Alemania, y aquí hay una oportunidad muy grande para México de un potencial muy alto de vincular más bien la industria con la con las universidades. En este caso escuchamos también un poco del proyecto dual, de la educación dual, y vamos a escuchar seguramente aún más. En Alemania existe un modelo de la educación dual universitaria, ¿sí?, donde industria y universidades trabajan en conjunto de una manera súper estrecha. Los dos, industria y universidad, están prácticamente desarrollando un currículum para asegurar que el egresado de la universidad puede ingresar directamente a la empresa, a la industria, que durante sus estudios está sacando ya esta experiencia profesional con estancias en la industria. Todavía, muchas veces, una práctica es una cosa totalmente aislada del estudio. En la industria, hay un nuevo practicante, ¿qué hacemos con él? A ver, archivar ahí documentos, copiadora, ¿no? Y así no debería ser, sino la estancia en la industria debería ser una parte continua de la educación universitaria, donde recibe créditos, donde tiene un tutor por parte de la empresa, por parte de la universidad, y así prácticamente ganando paso a paso conocimiento de la cultura profesional en la empresa, y al final sacando un título que le permite salir y directamente entrar a la empresa. Aquí muchas quejas de las industrias es como que aquí tengo un nuevo empleado, un egresado de la universidad, pero tengo que prácticamente ofrecer un trainee durante una estancia trainee de 6 meses o un año hasta que esté realmente integrado en la industria. Eso es una cosa que creo que resolvimos de una manera maravillosa en Alemania y puede ser un modelo para México en el que estamos trabajando ya. Bueno, para terminar, creo que estamos ya haciendo muchos proyectos y lo estamos haciendo bien, sobre todo porque estamos trabajando en México con responsabilidad compartida, es decir, con nuestros cooperantes mexicanos, financiando juntos y compartiendo responsabilidad. Este es un modelo que funciona muy bien. Creo que nuestra cooperación académica científica todavía tiene mucho futuro. Sí, estamos trabajando a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo, y pensando bien en las necesidades de cada país y siempre en las necesidades y en las posibilidades del otro país. Creo que eso es el camino para adelante y tengo mucha confianza en el que seguimos continuando trabajando muy bien en conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Alexander por su interesante exposición. Debo decir que dentro del equipo de trabajo que conforma la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, hay un joven que justamente fue beneficiario con estas becas, Jorge, que nos acompaña por aquí, que colabora en la comisión. Un joven chiapaneco que se fue a estudiar a Alemania y que regresó efectivamente y está desarrollando parte del aprendizaje pues aquí en el Senado de la República. Toda una oportunidad de seguir creciendo, como bien lo expresa el doctor, Lamentablemente, en nuestro país es un tema que yo critiqué de este último presupuesto aprobado, junto con el anterior, donde en comparación México con Alemania, ellos destinan 6 veces más presupuesto para el tema del desarrollo de la ciencia, tecnología, etcétera. Yo veo, lamentablemente, con tristeza, como al tema del CONACYT, por ejemplo, que beca a los jóvenes que salen a prepararse al exterior, viene un ajuste, tanto en el año anterior como este último. Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde el Senado pues hemos venido haciendo llamados al gobierno, a quienes deciden el tema presupuestal, a que el asunto de la ciencia, la educación, la cultura no es un gasto, es una inversión, y hasta que nos quede claro y que eso puede ser justamente el motor que potencia el desarrollo de cualquier país, hasta entonces yo creo que le vamos a poner el interés que se debe. Pero bien, yo creo que hay mucho potencial por delante, doctor, y gracias por tu participación. Siguiendo con el orden del día, damos paso a la penúltima ponencia con el tema cooperación para el desarrollo entre México y Alemania, para lo cual voy a ceder la palabra a la ponente Karen Kleinworth, coordinadora del año dual de la cooperación alemana. Karen Kleinworth es coordinadora de la cooperación alemana para el año dual Alemania-México desde septiembre del año 2015. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge. Entrenó como periodista para radio, televisión e internet con la Deutsche Welle. Fue editora y reportera para el Financial Times Deutschland en Hamburgo entre 1999 y el año 2002. Tiene el uso de la palabra la ponente Karen Kleinworth.
Muchísimas gracias, senador Salazar, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas en el podium, a los estudiantes de AFES. Sí, yo era una estudiante de AFES, entonces me da mucho gusto de ver tantos de ustedes aquí. Yo hablo hoy de la cooperación alemana y, o mejor, la cooperación mexicano-alemana para el desarrollo. Sí, exactamente. Pues esos somos nosotros, la cooperación alemana en México, y sobre todo nuestras áreas de intervención son, sobre todo quiero mencionar 4, que son ya 2 que el embajador ya habló: la biodiversidad y el cambio climático, y también la energía sustentable y la sustentabilidad urbana e industrial. También estamos activos en el área de formación dual y economía sustentable. Como dijo Luis Pedraza, que el programa de que él salió es un programa de que implementa la cooperación alemana aquí en México y es parte de nuestro enfoque de economía sustentable. Y también tenemos un enfoque de buena gobernanza, pero hoy sobre todo quiero hablar de los primeros 4. Aquí, pero ¿se puede agarrar esto? No, pues se queda aquí. No, pues yo quería, okay. Pues no pasa nada, pero es poquito bajo. Okay. Pues sobre todo, ¿qué es la cooperación alemana? Pues es el gobierno alemán que apoya a países en desarrollo y países emergentes en su desarrollo sustentable. Como ya dijo el embajador, México es un socio estratégico de Alemania. Y que estamos juntos, de verdad, es, hay retos globales que no un país solito puede solucionar, como el cambio climático, por ejemplo, o la pérdida de la biodiversidad, la sustentabilidad de nuestro planeta, ¿no? Y que estamos tratando es, estamos buscando de cumplir con metas globales como ya establecidos, como por ejemplo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o la Agenda 2030, ¿no? No son cosas que estamos como inventando nosotros, pero son acuerdos internacionales y nosotros tratamos de pues apoyar en esa dirección, irnos en esa dirección juntos con México. ¿Cómo lo hacemos? La cooperación alemana siempre trabaja o contribuye a programas y proyectos mexicanos que ya existen. Tenemos cada 2 años una comisión binacional que se junta y negocia temas, áreas en cual queremos ser activos. Tenemos muchos contrapartes aquí, por ejemplo, contrapartes del gobierno mexicano como pues alguna gente no va a decir nada, estos acrónimos aquí, pues es, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, Semanat, o la Secretaría de Energía, SENER. No sé si todos los alemanes ya saben todos estos acrónimos del gobierno mexicano. La AMEXI, que es la Agencia Mexicana para el Desarrollo, ¿no? Que es parte de Secretaría de Relaciones Exteriores. También trabajamos no nada más con el Estado y gobierno en diferentes niveles, como federal, estatal y municipal, pero también con el sector privado y con la sociedad civil. Entonces, pues tratamos de trabajar siempre con las contrapartes que saben mejor el tema. Hay dos principales organismos de ejecución que son el CAFEW, Banco de Desarrollo, para la parte financiera, y la GIZ, o como dicen aquí, la GIZ, que es la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, para la cooperación técnica, ¿no? Estos son los dos organismos principales de ejecución. Y muchas veces nos confunden también, como la GIZ es la cooperación alemana. Si no es, pues nosotros recibimos dinero del gobierno alemán, de diferentes secretarías, y nosotros estamos implementando estos proyectos, ¿no?, para nuestros comitentes. Quería darles algunos ejemplos en estas cuatro áreas, cómo trabajamos, para que ustedes entiendan un poquito cómo es que de verdad que hacemos. Allá escogí un programa que se llama Ecovalor. Este programa trabaja con las áreas naturales protegidas de México. Estos ANPs, como lo dicen, están muy, muy importantes, porque ellos dan a la gente aquí servicios ecosistémicos, se llaman, que son de verdad esenciales para pues el bienestar humano, ¿no? El agua potable, por ejemplo, el aire limpio, la regulación del clima. Este, si México no tenía sus áreas naturales protegidas, de verdad se veía muy, muy diferente, y la vida aquí yo creo que casi sería imposible. Pero estos servicios, por ejemplo, no tienen ningún valor. Nosotros no pagamos para el aire limpio, y para el agua, francamente, también pagamos no tanto en México. Y por eso la cooperación alemana, por ejemplo, trabaja con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para incorporar el valor de estos servicios ecosistémicos en políticas públicas, ¿no? Y ese es un área, por ejemplo, un programa donde trabajamos. Es un instrumento bastante innovador y es un ejemplo del trabajo y del impacto que hacemos. Un otro, por ejemplo, en el área de energía sustentable, allá quería hablar del enfoque de desarrollo de capacidades y también de género, porque ese casi es como el corazón de la cooperación alemana, que quiere crear capacidades en los países donde trabaja. Porque pensamos que nosotros lo llamamos Human Capacity Development, que ese de verdad, si tú capacitas a una persona, ese puede capacitar a otra persona, y ese es como la cooperación más valiosa que puedes hacer. Y allá, por ejemplo, habían programas, el programa de energía sustentable, por ejemplo, hizo programas para formar personal para instalar, operar y dar mantenimiento a por ejemplo, calentadores solares de agua, tecnologías verdes en general, y allá también desarrollamos un programa de capacitación especial para mujeres, por ejemplo. Otra área es el cambio climático. Allá, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático. Ellos usan mucho ese enfoque de intercambio con Alemania y creación de redes y plataformas de diálogo, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, organizaron capacitaciones con expertos alemanes y europeos en registro y comercio de emisiones. Es un tema relativamente nuevo en México, pero en la Unión Europea ya existe por un rato, y ese también es típico como transferencia de conocimiento de un país a un otro, ¿no? U otro ejemplo, había un taller sobre el tema de democratización energética en la Cámara de Diputados hace un mes, por ejemplo. No, no avanza. ¿Tú puedes hacerlo? Ah, perfecto, sí. Y la última área es la que llamamos nosotros sustentabilidad urbana e industrial. México es un país bastante urbanizado, ya más que 3/4 de los mexicanos y mexicanas viven en ciudades. Pues ustedes nada más tienen que salirse de ese lindo foro y lo van a ver first hand allá afuera. Tenía una cifra que, por ejemplo, ya tenemos como más o menos en México, ya hay más o menos 30 millones de coches, y ese en los siguientes 10 años van a tener casi 50 millones de coches. Y ese, pues, ese como crecimiento, alguien tiene que manejarlo, ¿no? Es un reto enorme, de verdad. Lo vivimos cada día. Y pues entonces las dos países de verdad están tratando de trabajar juntos en el desarrollo, digamos, de ciudades más sustentables, ¿no? Menos contaminados, con sistemas de transporte más eficientes. Por ejemplo, uno de nuestros programas es el de gestión ambiental urbana e industrial. Ellos trabajaron con la ciudad de Toluca, introdujeron una ecozona allá, es una zona de bajas emisiones, tiene también otras herramientas como ciclovías, por ejemplo, estas ecobicis de la Ciudad de México, también en Toluca hay ecobicis, tienen otro nombre, pero es la misma cosa, ¿no? Y, por ejemplo, también este programa apoyó la Secretaría de Medio Ambiente en la Estrategia Nacional de Calidad de Aire que publicaron como también hace un mes. Allá es el enfoque muy fuerte la asesoría técnica. Ese es que hace la cooperación técnica, que es una de las dos partes de la cooperación alemana, ¿no? La otra es la cooperación financiera. Este, como dije, es uno de estos programas en este área que se llama sustentabilidad urbana e industrial. Pues les invito afuera, pueden ver un folleto de nosotros que explica un poquito más qué hacemos. También teníamos videos, pero francamente ya no sé dónde se fue la pantalla que pusimos aquí hace una semana, pero no pasa nada. También pues pueden visitarnos en nuestra página web, tenemos un canal en YouTube con mucho material. Pues no sé, ¿está afuera todavía la pantalla? Perfecto, entonces afuera pueden ver algunos videos. Sobre todo, ¿qué quería decir? Es muchas gracias por su atención y nada más un comentario muy práctico, por ejemplo, ¿a quién le parece la temperatura en ese foro demasiado frío? Por ejemplo, un programa de la cooperación alemana, ellos vieron que si lo típico de aires acondicionados es 18 grados, si lo pones en 20 o en 22, puedes ahorrar muchísima energía. Sin que estás sudando, por ejemplo, ¿no? Eso nada más son cosas, consejos prácticos que también si uno como ciudadano lo implementa, nosotros podemos apoyar o hacer nuestros pasitos para un futuro más sustentable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la maestra Karen Kleinworth por su participación. Los invito, una vez que terminen, a que salgan, si está la pantalla afuera. hay una muestra muy interesante acerca de mucho de lo que ofrece Alemania en una maleta, se llama Alemania en una maleta, que está colocada aquí en el patio del federalismo. Asimismo también, quienes dispongan de tiempo, hay una muestra fotográfica también muy importante de los cambios después de la caída del muro de Berlín, de cómo estaba la ciudad y después los cambios que se dieron. Entonces, para que ustedes puedan visitarla, esta exposición se llama Ortszeit, Local Time, y ojalá que una vez que termine el foro puedan ustedes visitarlo. Bien, pues bueno, pasamos ahora para finalizar con las participaciones de este foro. Vamos a ceder la palabra al ponente Andreas Müller, quien es subdirector de AHK México, CAMEXA, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, con el tema La perspectiva de la industria privada alemana en la formación dual. El señor Müller ha desempeñado los siguientes cargos: estudió la licenciatura en idiomas, economía y ámbito cultural, con la especialidad en economía y la cultura hispanoamericana en las universidades de Passau, Alemania, y de Concepción, en Chile. Desde el año 2003 vive en México y trabajó como maestro de alemán e historia en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, y también ha trabajado en el área comercial de la Embajada de Austria, antes de incorporarse en el año 2006 al equipo del Departamento de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en nuestro país, donde fue agregado de cooperación comercial y se encargó principalmente de cuestiones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Desde septiembre del 2011 es subdirector de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, la CAMEXA. Cedo pues el uso de la palabra al maestro Andreas Müller.
Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir el panel con todos los colegas de las instituciones alemanas, que somos siempre, estamos siempre trabajando en conjunto. El tema de hoy, sobre el cual quiero platicar un poco, es qué es la formación dual, qué impacto tiene, por qué estamos apoyando en la transferencia de ese modelo que ha sido muy exitoso en Alemania y seguramente sí puede ser también muy exitoso en México. Es una de las razones principales es que en el mundo ya hay pocos países que decidieron por dos valores básicos, y Alemania y México sí lo han hecho: por un lado, ser una economía abierta y estar dispuesto a competir en el mundo, y la otra es ser un país industrializado, ¿no? Y esos dos componentes, cada día hay menos países que se involucran en eso, y es, digamos, un piso muy fértil para poder introducir un tema como es la formación dual, y por eso seguramente pues también para nosotros es muy grato de compartirlo con México. Primero, ¿quiénes somos nosotros? Somos la Cámara Europea más grande aquí en México, somos una cámara bilateral, tenemos también muchos socios mexicanos, no solamente vamos en una dirección, siempre consideramos que también es importante que seamos una plataforma para las empresas que tienen interés en Europa o en Alemania en específico. Tenemos 750 socios, la plataforma ya lo mencioné. Pueden encontrar en nuestra plataforma los más actuales tecnologías que traemos desde Alemania, en delegaciones, que por lo menos tenemos 10 al año por lo general. Aparte, y eso es algo que muchos a lo mejor no saben, formamos parte de una red mundial muy grande. Tenemos 90 cámaras de comercio en el exterior, eso es la abreviación AHK, 90 cámaras en el exterior en todo el mundo, con 130 oficinas. Y entonces formamos esa red muy grande, y al mismo tiempo dentro de Alemania todavía es obligatorio pertenecer a las cámaras, y en Alemania tenemos 80 cámaras que representan a 3.5 millones de empresas dentro de Alemania. Entonces formamos parte de esa red y es muy importante, y una de las razones principales porque en la formación dual jugamos un papel tan preponderante aquí en México. También tenemos representaciones en todas las regiones importantes para la industria alemana en México, que es obviamente Puebla, por la larga presencia de Volkswagen ahí, en el Bajío, pues por donde ahí está digamos toda la industria que ha llegado después de la implementación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, los que llegaron más recientes, y en Guadalajara y Monterrey, Nuevo León, donde pues está son los corredores industriales de México, y obviamente también ahí hay varias empresas alemanas. Y entonces eso es básicamente lo que hacemos. Lo que quiero explicar rápidamente, hay muchos alemanes aquí, pero pues a los que no son alemanes, explicarles cómo está funcionando en Alemania la formación profesional dual, cómo está funcionando el sistema de gobernanza. ¿Por qué? Lo dual, normalmente cuando la gente habla sobre ese tema, hablan nada más sobre la formación en la empresa y en la escuela, pero es mucho más, va mucho más allá. La dualidad se refiere a que es un proyecto público-privado, es donde se encuentra tanto el sector privado como el sector público, y conjunto toman la responsabilidad, una responsabilidad compartida para la implementación de la formación de los técnicos en nuestro país en este caso. Y esa metodología lo estamos tratando de transferir hacia México y hasta ahora hemos encontrado la misma voluntad tanto de gobierno como del sector privado y recientemente también de los sindicatos de trabajar en conjunto para mejorar la formación técnica en el país. Para diferenciarlo un poco, la formación dual técnica en Alemania está regulado por leyes, por reglamentos, etcétera, está muy regulada. ¿Por qué? Porque pues, está trabajando con jóvenes, que normalmente son de entre 15 y 18 años. En cambio, toda la formación dual que se lleva a cabo en las universidades, eso normalmente no está regulado. Entonces ahí hay una diferencia muy clara y es por eso que nosotros, que tenemos un papel muy importante en nuestra organización en Alemania, en ese marco regulatorio, nos enfocamos principalmente en ese tema. Entonces, por parte del gobierno están las secretarías de Trabajo, de Economía y de Educación, representando al gobierno en la gobernanza. Por el sector privado están las cámaras sectoriales, las cámaras de comercio e industria, las cámaras de los artesanos, todos juntos representando a las empresas, y por parte de los empleados están representados a todos los niveles de la implementación del modelo. Están siempre esos tres, ¿no? Sea desde arriba, desde la gobernanza de todo el modelo, hasta la implementación en la empresa y hasta el final, hasta en la evaluación de los jóvenes, también participan todos estos organismos que nosotros llamamos actores sociales. Entonces, aparte de ser una mera formación en dos lugares, también se refiere a ese trabajo conjunto de público-privado, muy estructurado y muy organizado. Y tenemos un organismo de donde nos encontramos todo, que es el Instituto Federal de Formación Profesional, donde hay un parlamento de la formación dual, como lo llamamos nosotros, y en ese parlamento están a más alto nivel representados esos tres actores sociales, el gobierno, el sector privado y los sindicatos, con iguales personas, ¿sí? Pues son 8 personas, y todos las decisiones se toman en consenso. Entonces, nosotros lo que nos hemos dado de tarea fue encontrar un mecanismo, cómo podemos transferir ese modelo tan complejo que ha crecido a través de siglos en el centro de Europa, que también está en Austria, está en Suiza, está en Dinamarca, cómo ha nacido dentro de los gremios de la Edad Media, que los jóvenes fueron educados por maestros, se convirtieron en compañeros, con un tiempo de experiencia los compañeros se volvieron maestros por su propia cuenta y con eso podían seguir dando el conocimiento a la siguiente generación. Entonces de ahí nace, luego se involucran los gremios, se involucran muchos otros actores. Desde 1969 tenemos una ley en Alemania que regula toda la formación dual y desde ahí ya se ha tratado de transferir la formación dual a otros países, muchas veces no con mucho éxito porque los gobiernos han encontrado que eso es un muy buen programa y lo han tratado de implementar desde el gobierno. Eso pocas veces funciona, porque si no está involucrado desde el principio el sector privado, eso no puede funcionar porque el sector privado tiene que tomar muchísima responsabilidad. Y si el sector privado no es dispuesto a hacerlo, por más que el gobierno quiera, no va a funcionar. Entonces, eso es también porque nosotros como sector privado organizado de Alemania, estamos tan involucrados en ese tema y trabajando principalmente también con el sector privado mexicano. Entonces, en ese trabajo de cómo transferir esa metodología hacia otros países, nuestra organización, que ya les había platicado, que es una organización muy grande, tanto en Alemania como en el exterior, nos hemos recabado todas las experiencias y hemos fijado unos 10 puntos más operativos que se requieren cumplir para que pueda funcionar un modelo dual. Entonces los quiero presentar un poco para entender cuáles son los elementos básicos, los elementos, puntos centrales para que funcione un sistema de formación dual. El primero es que estos actores sociales que les demostré al principio se pongan de acuerdo en qué es lo que tiene que saber un mecatrónico, una enfermera, un vendedor, ¿no? etcétera. Entonces todos esos actores sociales se sienten juntos y toman juntos en consenso la decisión sobre las competencias de esos técnicos que requiere el país. De ahí, otra diferenciación muy fuerte es que normalmente la relación está entre un joven y una escuela. y ya luego la escuela le apoya, o la universidad le apoya al joven buscar alguna empresa donde pueda hacer su práctica, su servicio social, otras actividades para tener esa vinculación. Aquí es diferente, aquí en Alemania los jóvenes tienen que salir a los 15 años y buscarse la empresa. Entonces la vinculación se hace desde el principio con la empresa y la escuela nada más acompaña el esfuerzo. Entonces aquí en México, en el modelo que se ha diseñado, se ha introducido en cierta forma no hemos llegado tan lejos, pero lo que se ha logrado es que sí hay un convenio de aprendizaje con la empresa donde sí se toma toda la responsabilidad por esa parte. También hemos decidido que es una duración mínima de 2 años porque queremos dar una formación completa, no solamente una capacitación. Un elemento de la espina vertebral, digamos, de todo el modelo es la transferencia del estándar que se ha definido entre todos hacia la empresa. Eso lo llamamos aquí en México el plan de rotación. Entonces, hay una transferencia del conocimiento de manera estructurada. No es nada más lo mando, hace rato lo dijeron, para hacer copias o para hacer café, sino pues hay una, digamos, un plan desde el principio de que comience la formación hasta el final, donde está detallado exactamente cuáles son los objetivos de aprendizaje, quién es responsable, qué materiales necesito, qué maquinaria, etcétera. Entonces se define todo esto para los 2 años de la formación. Entonces eso ayuda muchísimo a estructurar todo el esfuerzo. A las empresas que no pueden, a lo mejor, complementar esa formación, desde Alemania también existen centros superempresariales que ofrecen cursos específicos que no pueden para competencias que no puede cubrir la propia empresa, y eso permite a final de cuentas que también las pymes pueden participar. Las empresas tienen que prepararse para recibir a los jóvenes. Ahí un tema importante es la idoneidad del lugar de trabajo. Entonces son jóvenes que llegan, entonces sí hay que tener cuidados específicos o igual tener pues todos los herramientales, materiales, computadora, aula, etcétera, para que se pueda formar dentro de la empresa. Otro tema sumamente importante es el instructor certificado. La persona que es la que va a transferir el conocimiento tiene que tener herramientas para hacerlo. Nosotros definimos en Alemania 4 áreas que tiene que dominar, que es hacer un análisis de la propia empresa, de necesidades y capacidades de poder formar. Necesita saber hacer ese plan de rotación, necesita herramientas pedagógicas y al final del proceso tiene que saber qué hacer con el joven, ¿no? Lo he escuchado ya de varias empresas, han formado a los jóvenes en formación dual y no han creado un puesto para esa persona al final, entonces esa persona se va después. Ayer me dijo alguien, estás creando un jumbo, ¿no? Y pues si no tienes un lugar para él, pues vuela y se va. Entonces esos son los campos que necesita saber la persona que hace la transferencia. Muy importante es el acompañamiento de las empresas, eso en Alemania hacen las cámaras, nosotros lo hemos transferido esa parte aquí a Coparmex en una primera fase y ahora estamos viendo cómo transferirlo a las demás cámaras aquí en México. Finalmente también se necesita establecer un sistema de control de implementación de la transferencia de competencias. En Alemania tenemos llamados reportes semanales, cada semana los jóvenes escriben un reporte sobre lo que han aprendido en la semana, aprenden ahí también reflexión, análisis, autoanálisis, etcétera. Entonces es una herramienta muy útil también. Y al final del proceso hay una evaluación y certificación externa por terceros que no están involucrados en el proceso de formación y que eso permite al final de cuentas que hay una verificación de la competencia por un externo, y eso le da mucho valor al certificado que reciben los jóvenes en Alemania y están muy reconocidos por todo el sector privado. Entonces aquí voy a avanzar un poco más rápido, que quería explicarlo bien porque muchas veces es muy importante para entender bien cuáles son todos los elementos. Aquí nada más describí un poco cómo lo hicimos. El modelo mexicano de formación dual nace en 2013, y quiero decir un poco aparte la parte política, cómo se ha encontrado. Este 2014 ya firmó la Secretaría de Educación Pública con la Confederación Patronal aquí en México un convenio para la implementación. En 2015 firman los 2 gobiernos un memorándum de entendimiento para que el gobierno alemán acompañe todo el esfuerzo de la implementación en México. En el mismo mes sale ya una formalización por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, el acuerdo secretarial que define la normativa cómo implementar el modelo en México. En este momento estamos en el momento de escalamiento, en el viaje del presidente Peña Nieto. Todos los organismos empresariales alemanes y mexicanos firmamos un convenio para la implementación con calidad de la formación dual en México. Lo firma el Consejo Económico Empresarial, Coparmex, nosotros y nuestra cúpula en Alemania. El 30 de noviembre ya se transfiere toda la gobernanza hacia el Consejo Económico Empresarial, que es el órgano más alto de representatividad del sector privado en México, y resultando de esto, el 22 de febrero recientemente se firma la Secretaría de Educación Pública con el Consejo Económico Empresarial, igual un convenio para la implementación de la formación dual. Aquí es un esquema de los que están involucrados en el modelo para que funcione. Se da un cobijo, digamos, a la formación, que es muy importante. No quiero ir aquí de detalles porque no hay el tiempo en este momento, pero aquí pueden ver que sí hay un esquema que apoya toda la formación de los jóvenes por muchas instituciones. ¿Cuál fue nuestro papel? Pues asesoramos a los actores claves, la Secretaría de Educación Pública y a Coparmex. Elaboramos los manuales que apoyan a Coparmex en la implementación. De ahí deriva también un curso. Formamos a los instructores que están dentro de las empresas, que es fundamental para que tengan el conocimiento de cómo transferir el conocimiento a las siguientes generaciones. Damos también apoyo con un sistema de seguimiento y elaboramos los estándares de competencia que existen hasta el día de hoy en el modelo, y también apoyamos en evaluación y certificación al final. Aquí tienen las carreras que están autorizados al día de hoy. En México hay una institución que es muy idónea, que nos apoya mucho en la implementación, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que basa en el modelo inglés, pero está muy parecido también al modelo alemán, y es una institución ya existente que sirve mucho para apoyarnos en la implementación del modelo dual. Entonces, con eso termino. Y ahorita pues estoy a sus órdenes con cualquier pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Andreas Müller por su participación. Yo les pediría a todos los panelistas que hicieran una presentación visual, que traen algún archivo, si son tan amables de proporcionarnos una copia. Creo que es muy, muy valioso el material, para que aquí en la comisión podamos hacer un análisis también a detalle. Todos estos temas los estamos tratando ahora en la negociación que tenemos de la actualización del acuerdo global con Europa, y nos interesa particularmente, por supuesto, darle seguimiento a estos temas, sobre todo con Alemania. Pues bien, pasamos ahora a preguntas y respuestas de parte del público asistente. Para con los panelistas, quien desea hacer uso de la palabra, es el momento para hacerlo.
Hola, buenas tardes a todos los presentes y al presidio. Me presento, soy el joven Joan Soto. Y bueno, ahorita que he estado escuchando a todos los ponentes, me di cuenta de algo. A los jóvenes nos están preparando para ser empleados. Y bueno, desde que tengo 15 años, me he dado cuenta que el sistema educativo pues necesita mejorarse. ¿Por qué se necesita mejorar? Hace falta la educación financiera. ¿Por qué la educación financiera es lo que nos va a hacer crecer a América Latina, a México, a Europa, y ser primermundistas? Crear empresa como jóvenes. Perdón. Entonces, crear empresas como jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ingenio, la juventud, el intelecto, la cultura, y los adultos tienen la experiencia. Si llegáramos a juntar eso, podríamos crear grandes cosas. Yo creo que eso hace falta en la planeación de la educación, que exista la educación financiera. Sé que muchos de aquí, de los jóvenes aquí presentes, incluso yo, tenemos ambiciones, tenemos proyectos, tenemos metas, y yo creo que una educación financiera de cómo crear, cómo perder el miedo y cómo buscar los recursos nos va a ayudar a crecer mucho como país y como América Latina y también como Europa. Eso sería todo. Muchas gracias.
Adelante, abogado.
Sí, buenas tardes. Jaime Serna, coordinador del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos. Una pregunta para el señor Alexander. ¿Por qué en su exposición nos manifiesta que teniendo Alemania tantas posibilidades de beca, CONACYT no les permite extenderse en este ofrecimiento? Gracias.
Bueno, yo creo que, de hecho, otorgamos, si se compara con otros países latinoamericanos, aquí en México, aparte de Brasil, se otorga una mayor cantidad de becas. Pero al final de cuentas, como si estamos hablando de programas cofinanciados, es decir, que nosotros entregamos una parte de nuestra inversión y el CONACYT entrega otra parte de la inversión, dependemos siempre del cooperante. Y si el CONACYT, por ejemplo, sufre recortes presupuestales, nosotros no tenemos las herramientas de francamente arreglarlo. Y creo que es parte de la responsabilidad compartida que manejamos muy bien. Pero dependemos, al final de cuentas, de la política en Alemania y en México. En Alemania tuvimos la suerte de no tener que implementar recortes los últimos años, pero ahí por la parte mexicana que sí, así fue.
Sí. Luis Pedraza y después Andreas Müller, para contestarle también al joven, por supuesto. Adelante.
Joan, buenas tardes. Precisamente uno de los parámetros principales del fomento y consecución, por decirlo así, de pequeñas y medianas empresas, es aprovechar el famoso bono demográfico. En países esencialmente latinoamericanos se cuenta con una población evidentemente joven. Por desfortuna no está pasando lo mismo en Alemania, pero creo que están trabajando en ello para las siguientes generaciones. El tema en Alemania sí es un tema, debo decirlo, que eventualmente se cubrirá, ¿no? Ellos ya lo han pensado y han tomado cartas en el asunto. Pero nosotros no tenemos ni siquiera que tomar cartas en el asunto, porque efectivamente, tanto México y en general hablando por Latinoamérica, el bono demográfico, es decir, la cantidad de jóvenes y generaciones que vienen atrás de nosotros, o incluyéndome al que habla, es pues bastante grande. Yo creo que, lamento decírtelo así, pero me parece que precisamente todo la finalidad de este panel y el énfasis que se le ha hecho a la formación y educación es precisamente enfocado a que los jóvenes sean empresarios. Me refiero a que sin poder tomar ventaja de ese famoso bono demográfico, en el caso mexicano, y le hiciéramos como tú afirmaste, tratar de tomar ventaja de ese bono demográfico para generar empleados, sería pues efectivamente contraproducente, porque al final del día, ¿quién se quedaría con las empresas? ¿No? Que es también lo que pasa en otro país, ¿no? Hay empresas muy muy grandes que están en manos de generaciones pues ya más de avanzada edad, y acaban vendiéndolas o transmitiéndolas a terceros o extranjeros, porque no tienen descendencia, por decirlo así, a quien dejar esas empresas, y no es el caso de México. Creo que el punto esencial del cual estamos hablando es formación, educación de nuestros jóvenes para que puedan formar y generar empresa. Empresa en todos los sentidos, pequeña, mediana, grande, puedan ser directores de grandes empresas también, y efectivamente el componente de la innovación viene, yo creo que en un gran, altísimo porcentaje por parte de los jóvenes. Nosotros también como asociación comprendemos esta situación y estamos completamente comprometidos en apoyar a los jóvenes en este tipo de empresas.
Muchas gracias. Adelante, Andreas Müller.
De hecho, digamos, lo que platiqué de la formación dual es la primera parte, ¿no? Siempre hay que ver con qué se empieza, con el huevo o la gallina. Nosotros pues empezamos con el huevo, entonces empezamos con la formación dual, que es el primer paso. Pero el segundo paso ya es lo que platiqué rápidamente, como de dónde nace, ¿no? Que es de la Edad Media, donde había los maestros. Entonces el maestro es el segundo paso. En Alemania, todos esos pymes que presentó Luis hace un momento, la mayoría, pues nacen de la formación dual, después adquieren experiencia laboral, unos 2 o 3 años, y después hacen su maestría, nosotros lo llamamos Meister, en la formación dual. Esa formación es una formación, nuevamente, después de haber cursado 3 años de experiencia laboral, se hace otra formación de 2 años, que se tiene 3 elementos, que es, por un lado, la profundización en el campo donde uno trabaja, que es poder formar a las siguientes generaciones, y el emprendedurismo. Son esos 3 elementos que tiene la formación del Meister en Alemania. Entonces, y esos son los elementos claves para generar una empresa. Si tú sabes formar a tu gente, si tú tienes una formación de emprendedurismo, y si tú eres maestro en lo que sabes hacer, y de manera práctica, no solamente verdaderamente lo sabes hacer. Y es muy interesante que en alemán la palabra poder no viene de poder, sino de hacer, ¿no? De ahí nace el poder, de saber hacer las cosas. Entonces en eso se basa la formación dual. Y platicarles que una de las empresas más grandes del sector automotriz, que es Magna, fue fundado por un austriaco que nació de la formación dual. La mayoría de esas empresas, Hidden Champions, nacen, son maestros de la formación dual, que salen de las grandes empresas, encuentran una solución y pues fundan sus propias empresas. Entonces, es más allá de lo financiero. Tienes que saber hacer algo. Y de ahí, con los demás, y hoy en día, pues, todas esas cosas se pueden encontrar en grupo, ¿no? Pues encuentras un buen contador, encuentras un especialista, entonces formas tu grupo, pero tú tienes que saber hacer algo. Y otro que muchos piensan que pues el emprendedurismo es tener la mejor app del mundo mañana, pero piensen también en otras cosas, pues en donde nace la mayoría de las empresas alemanas, pues es el carpintero, el plomero, etcétera, pero con muy alta calidad y ganan muchísimo dinero, ¿no? No es siempre pensar en lo más elevado, lo más arraigado a veces, te da a más largo plazo, porque un plomero siempre lo van a necesitar, un carpintero también. Entonces, esas son a lo mejor cosas que uno no piensa tanto, ¿no? En emprendedurismo, pero hay que pensar también en ello.
Muchas gracias por sus respuestas. Adelante.
Gracias, buenas tardes. Senador, esta pregunta va para usted, y continuando con las 3 preguntas anteriores. Me parece sumamente preocupante esa limitante que se le está haciendo al CONACYT respecto a lo de las becas, por esa falta de presupuesto de la que usted contestó en su exposición. Y pues esa falta de presupuesto viene a limitar a nuestro país, para que nuestro país pueda competir, ¿no? Entonces, si tenemos un país como Alemania, que nos da las posibilidades, y nosotros tenemos las ganas de cambiar, pues tenemos que luchar por ahí. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son las justificantes, cuál es esa razón, en qué fundan esa falta de presupuesto. Y yo, como vicepresidenta de la Asociación de Jueces Jubilados, que uno de nuestros objetivos es hacer mesas de trabajo, reuniones, etcétera, ¿en qué podemos apoyar, en este caso a usted, para hacer una fuerza? Porque solamente así nuestro país va a cambiar, y es el país que va a recibir nuestros hijos. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Bien, bueno, yo pudiera decirles, yo soy de formación contador público, y me tocó en algún momento también ser presidente municipal y revisar el tema presupuestal. Tesorero 2 veces también de 2 administraciones. Entonces, son muy diferentes las responsabilidades en la parte ejecutiva, hablo de un presidente, un gobernador o un presidente de la República, a la parte legislativa. Hace un momento les decía yo, por ejemplo, que a mí me dio preocupación el revisar el tema del presupuesto de este año y el anterior también, por el tema de los ajustes, que no solamente el CONACYT, ven ajustes en temas, desde mi punto de vista, mucho, muy importantes para nuestro país. Vienen ajustes a sectores tan importantes como el campo, como la salud, como el tema de desarrollo tecnológico, las becas, el CONACYT, en fin, una serie de ajustes. Lo más preocupante del asunto es cuando ve uno dónde están los incrementos, en cuestiones que desde mi punto de vista no son también las adecuadas. Difusión e imagen, por ejemplo, ahí hay incrementos, o cuestiones que de plano, desde mi particular punto de vista, creo que no le sirve a la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, insisto, son cuestiones de responsabilidades distintas. Esa parte la propone el Ejecutivo y pasa en exclusiva por el Congreso de los Diputados. Es decir, ni siquiera es competencia del Senado de la República. Hay algunas responsabilidades muy definidas. Por ejemplo, en el caso de los diputados, pues ven y aprueban el presupuesto de egresos, donde van justamente estos ajustes. Yo, por mi parte, lo que he hecho, he platicado directamente con el secretario de Hacienda, le he puntualizado cuál es mi preocupación, y sobre todo donde le he puesto mucho énfasis es justamente en el tema educativo. Hace un momento que hacía la pregunta el joven, yo creo que efectivamente las respuestas son muy atinadas. Parte de este foro es justamente el generar conciencia respecto de la importancia que es el intercambio de buenas experiencias, buenas prácticas, en el tema educativo, en el tema de la formación de liderazgos, en el tema de formar líderes que lo requiere nuestro país. Entonces, ¿cómo pudiéramos apoyar? Yo pienso que es dirigiendo cartas, haciendo manifiesto que no se está de acuerdo en cómo se está generando el tema presupuestal en el país, dirigido a la Secretaría de Hacienda, dirigido a la Cámara de Diputados también, cartas que nosotros también hemos elaborado. Y bueno, yo confío en que ojalá y que cuando cambie este periodo gubernamental las cosas puedan manejarse de manera distinta. Sin lugar a dudas, en la medida que podamos atender las prioridades del país, en esa misma medida vamos a tener un mejor crecimiento y nos va a ir mejor a todos. Yo insisto en que el tema educativo, cultural, desarrollo del conocimiento, y está demostrado además a nivel mundial, que quien más le invierte al tema educativo es donde están los estándares de calidad de vida mejor, donde hay más desarrollo, donde hay más productividad. Entonces, no lo veo yo como un gasto, sino como una inversión, en definitiva. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Pues levantando la voz. Ahora está el tema de las redes, ¿no? Manifestando ahí tal vez esta inconformidad, y yo creo que poco a poco, con los ciudadanos organizados, podemos lograr pues generar conciencia en los gobernantes. Insisto, hay cuestiones legislativas, hay cuestiones ejecutivas. Por nuestra parte, a pesar de no ser una competencia de la Cámara, sí estamos poniendo mucha atención a esto. Yo les pongo un ejemplo muy, muy rápido. Venía un ajuste también en el presupuesto a un programa que era un programa piloto que se llama Beca Salario. Este programa piloto se implementó en Morelos, me tocó a mí implementarlo cuando fui diputado, y este mismo programa se daba en Sonora y en Colima. También lo habían eliminado completamente el presupuesto, me reuní con diputados, varios senadores, hablamos con el secretario y se rescató. Se logró etiquetar 400 millones de pesos este año para que no se perdiera ese programa Beca Salario, que va dirigido a jóvenes que lamentablemente hicimos un análisis y cuando termina la educación secundaria hay un gran nivel de deserción por la falta de un apoyo. Entonces, hay que ver los ejemplos en el mundo que han funcionado. Yo les platicaba aquí cuando se daba la discusión en materia energética, por ejemplo, que en Azerbaiyán, un pequeño país ahí entre Europa y Asia, una pequeña parte del fondo del petróleo, derivado de las ganancias del fondo del petróleo, se lo dan a los jóvenes para su formación. Ya traducido del azerbaiyano al español, el programa es muy bonito porque le llaman convertir el oro negro en oro humano. Y esto es que cualquier joven en Azerbaiyán que le pide un apoyo a su gobierno, le da para que se vaya a estudiar a Harvard, a Oxford, o Alemania o España, a seguirse formando con el compromiso que después el joven regresa para esos conocimientos adquiridos, traducirlos en desarrollo para su propio país. Eso yo lo planteé también aquí en la discusión de la Cámara. Sin embargo, insisto, hay equilibrios políticos donde a veces no te da la mayoría para poder empezar a generar estos cambios. Yo confío en que próximamente se pueda generar una gran mayoría para generar los cambios que requiere nuestro país. Bien, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, comentario, intervención. Si no es así, yo les quiero de verdad agradecer a nuestros extraordinarios panelistas que nos acompañaron el día de hoy por esta aportación de conocimientos que sin lugar a dudas nos hace reflexionar y nos hace pensar qué podemos hacer todos para poder contribuir a una mejor relación con esta importante nación que es Alemania en el marco de este año dual que estamos festejando. Y de verdad yo estoy muy contento, hay que tomar las buenas experiencias a nivel internacional, hay mucho que tomar y también nosotros como mexicanos y como nación tenemos mucho que aportar. Este fenómeno de la migración es un tema también que nos involucra a todos, lo estamos viendo en Europa, donde por cierto Alemania ha sido una de las naciones más solidarias con el tema de los refugiados y el tema migratorio, y bueno, nosotros ahora con la coyuntura política con el país vecino del norte, bueno, estamos también viviendo un tema interesante en materia migratoria, y yo creo que más allá de lo económico, el migrante aporta a la nación receptora muchas otras cuestiones en materia cultural, en materia de tradiciones, en materia de muchas cosas muy, muy bonitas, y sobre todo, bueno, los mexicanos tenemos mucho que aportarle al mundo. Pues gracias a todos los panelistas y vamos a entregar a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa y del Senado de la República reconocimientos a nuestros participantes. Y le entregamos en este momento al maestro Luis Pedraza Trejo por su participación en este foro. Felicidades. A la maestra Karen Kleinworth por su participación. Felicidades. Al maestro Andreas Müller, por favor. Al doctor Alexander Au. Y finalmente a la maestra Lourdes Álvarez. Muchas gracias, maestra. Bien, pues, y es así como terminamos este foro de retos y oportunidades entre México y Alemania en el marco de los festejos del año dual, invitándoles a los asistentes si gustan pasar a ver la muestra fotográfica o también lo que tenemos ahí de la pantalla de Alemania en una maleta, está aquí en el patio de federalismo, y agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, a mis paisanos que nos visitan ahí de Morelos, del foro de abogados, de la FECAP, muchas gracias. De la Asociación de Jueces Jubilados, muchas gracias por estar aquí, de verdad, me da mucho gusto. Y por supuesto de la agencia, muchas felicidades por todo el trabajo que ustedes desarrollan. Gracias a todos los académicos, a todos los asistentes a este foro. Muy buenas tardes.